Gato y los trabajadores municipales, así que bienvenidos a a esta sesión. Hoy arrancamos la sesión extraordinaria de fecha del orden de 11 de diciembre del 2015, siendo las 9 y 5, para tratar el proyecto 002 del 2015. Estando presentes los concejales Choconi, Max, Natapov, González, Yelaín, Painefil, Ávila, Fernández, Contreras, Martínez, Infante, vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria. Para el tratamiento del punto 1 del orden del día, proyecto de ordenanza 002 del 15. Sí, señor concejal Choconi.
Buen día, gracias, señor presidente. Lo que quiero pedir, dado que es una situación extraordinaria, que nosotros solicitamos una prórroga, y dado la importancia del tema a discutir, que no se adecue tajantemente al reglamento y no se nos permita hablar una sola vez, porque creo que vamos a tener mucho para discutir y creo que sería razonable que en ese sentido pueda funcionar como una sesión ordinaria.
Concejal Martínez Infante.
Coincido, gracias señor presidente, coincido con la sugerencia del concejal Choconi, también se lo anticipé personalmente al presidente antes de la sesión, dada la naturaleza del temario a el tema a tratar, también adherimos a la solicitud de que se permita el debate en distintas oportunidades. Gracias.
Concejal González.
Sí, estamos de acuerdo, señor presidente.
Perfecto, entonces aprobada la moción. Bien, proyecto de ordenanza 002 del 2015.
Establecer emergencia económica y ordenamiento económico, financiero y administrativo, Municipalidad Bariloche. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso. Colaboradores, Secretario de Hacienda, Ariel Gómez.
Bien. Se va a poner en tratamiento, entonces. Primero debemos tratar el tratamiento sobre tablas del proyecto 002 del 2015. Los que estén por la afirmativa. El tratamiento sobre tablas. Bien. Aprobado por unanimidad. Bien. Concejal Martínez Infante.
Gracias, señor presidente. Hemos estado trabajando sobre el proyecto de ordenanza presentado y desde nuestro bloque hemos sugerido algunas modificaciones en la redacción a través de un proyecto reformulado que ya le adelantamos al resto de los concejales y a efectos de permitir un análisis más ágil pedimos que se lea por secretaría directamente el proyecto reformulado que se le incorpore a la sesión y que se lea a su vez el texto completo del proyecto dada la temática que se trata.
Bien, concejal, entonces vamos a proceder a la lectura del proyecto.
Proyecto de ordenanza 2 del 2015 reformulado. Descripción sintética, establecer emergencia y ordenamiento económico, financiero y administrativo, Municipalidad Bariloche. Antecedente, Constitución Nacional, Constitución Provincial, Carta Orgánica Municipal, Decreto Nacional 206 del 2009, Fondo Federal Solidario, Decreto Provincial 82 del 2009, adhiere Decreto Nacional 206 del 2009, Ordenanza 2601 CM14, Presupuesto Municipal 2015, Ordenanza 2381 CM del 13, establece emergencia vial en la ciudad. Ordenanza 2273 CM del 11, declara la emergencia habitacional en la ciudad de San Carlos de Bariloche hasta el 30 de marzo de 2012. Ordenanza 2188 CM del 11, declaración de la emergencia económica y social. Ordenanza 2119 CM del 10, adhiere al decreto 82 del 2009 del Poder Ejecutivo Provincial. Ordenanza 1604 CM del 2000, establecer emergencia y ordenamiento económico, financiero, administrativo de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y sus modificatorias. Ordenanza 1351 CM del 03, prorrogar declaración de emergencia y ordenamiento económico, financiero, administrativo, municipio San Carlos de Bariloche. Ordenanza 669 CM del 91, reglamento de contabilidad. Resolución 24I-2010, Bariloche adhiere Decreto Nacional 206 del 2009 y Decreto Provincial 82 del 2009. Ejecución presupuestaria de egresos hasta el 31 del 10 del 15. Informe anual Tribunal de Contralor, periodo 2014. Informe anual Tribunal de Contralor al 25 de noviembre de 2015. Fundamentos. La Carta Orgánica de la Ciudad establece que el Estado Municipal tiene entre sus principales funciones la de gobernar y administrar los asuntos públicos e intereses locales dirigidos al bien común para promover el desarrollo humano y social. En la actualidad, la municipalidad está atravesando una profunda crisis económico-financiera administrativa que incide directamente en la vida de todos los barilochenses. En este sentido, se torna urgente e imprescindible realizar acciones de emergencia tendientes a frenar el endeudamiento progresivo y el desmanejo que se viene produciendo con los recursos del Estado municipal, el cual, de mantenerse, pone en grave riesgo la continuidad de la prestación de los servicios indispensables para la ciudad. En el informe económico 2014, realizado por el Tribunal de Contralor a fines del año pasado, ya se advertía la notable disminución en el pago de deudas municipales por parte del municipio. En este sentido, compararon octubre 2013 con octubre 2014 y concluyeron como resultado que la deuda a octubre de 2013 es de pesos 22.090.522,37 centavos. Había pasado a octubre de 2014 a un monto de 82.548.269,22 centavos, lo que implica un incremento interanual de la deuda municipal del 274%. A ello se le suma el nuevo informe del Tribunal de Contralor del día 30 de noviembre de 2015, donde se deja constancia que la deuda por retenciones a terceros, que involucra las retenciones de ganancias, ingresos brutos, IPPB, SOGEM, proveedores, entre otras, es de 110.174.000 pesos. La mora en el cumplimiento del pago de obligaciones a terceros es una falta gravísima. En primer lugar, por el perjuicio que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche le está originando a esos prestadores de servicios, y en segundo lugar, por las consecuencias negativas de cualquier acción judicial de los mismos sobre las arcas municipales. Como así también el incremento de la deuda por los intereses que genera, así como las factibles sanciones económicas de los organismos fiscalizadores que se encuentran determinadas por ley. Asimismo, el Ejecutivo Municipal contó con un presupuesto abultado de más de 1.600 millones de pesos, que le permitía realizar un descubierto bancario, sin la previa aprobación del Consejo Municipal, del 1% del total de dicho presupuesto, herramienta que el gobierno saliente utilizó reiteradas veces, generando una deuda de intereses por tal concepto de 12.119.000 pesos. En el mismo sentido, se informa una deuda de 54.600.000 pesos por el desvío de los fondos específicos que comprendían la construcción de las 451 viviendas, obras complementarias de las 645 viviendas, construcción del Teatro Independiente, Plan Calor 2015, Promeva, Gasoducto Cordillerano, Torneo Nacional de Ajedrez, equipamiento de camiones recolectores y Fondo Federal Sojero, entre otros. Para dejar claro esta situación, es importante mencionar que los fondos específicos son aquellos que la municipalidad tiene la obligación de destinarlos exclusivamente para el fin que fueron recibidos. En cuanto a la utilización de los mismos, el Decreto Nacional 206 del 2009 prohíbe expresamente su utilización para la financiación de gastos corrientes. De este modo, el Decreto Provincial 82 del 2009 adhiere a las disposiciones establecidas por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional y, a su vez, la Ordenanza Municipal 2119 CM del 10 y la Resolución del Poder Ejecutivo Municipal 24 del 2010 también dejan claro los destinos que el Departamento Ejecutivo debe propender para la utilización de este importante recurso constituido por el Fondo Federal Solidario, vigilando el cumplimiento de la prohibición de utilización para gastos corrientes. Asimismo, la Ordenanza 669 CM del 91 de Contabilidad del Municipio de San Carlos de Bariloche, en su artículo 44 establece: los recursos con afectación específica podrán ser utilizados transitoriamente para hacer frente a situación de liquidez de caja. Dicha utilización, que será dispuesta por el Secretario de Economía o por el titular del respectivo organismo autárquico, no significará cambio de financiación ni del destino de los fondos, debiendo regularizarse dentro del ejercicio financiero. En base a lo enunciado anteriormente, los fondos de carácter específico deben estar restituidos en las cuentas correspondientes al cierre del ejercicio fiscal. Caso contrario, el Gobierno Municipal violaría las normas nacionales y provinciales vigentes en la materia. En conclusión, la deuda exigible municipal asciende a los 176.893.000 pesos, a los que se le deben sumar por contratos, convenios y adjudicaciones de obras comprometidas la suma de 424.126.000 pesos. Es decir, que la municipalidad tiene una deuda total de 601.019.000 pesos, que tarde o temprano debe pagar. Al analizar la situación económica financiera actual de la municipalidad, se revela un desequilibrio estructural y sistemático en las cuentas públicas, provocando, por un lado, la falta de ingresos suficientes para brindar garantías y o proveer servicios básicos para la sociedad. Y, por otro lado, un permanente endeudamiento por parte del municipio por el incumplimiento de pago a los diferentes proveedores de insumos, equipamientos y servicios prestados por terceros y pautados por los actos administrativos correspondientes. En los primeros días de noviembre de 2015, según las propias declaraciones del exsecretario de Hacienda, contador Guillermo Pérez Gallinger, el Departamento Ejecutivo informó a los medios de difusión local que la deuda reconocida por el Estado municipal era de 540 millones de pesos. Hoy, por el último informe del Tribunal de Contralor, sabemos que se trata de mucho más. No solo el municipio se endeudó y desvió los fondos específicos, sino que tampoco se han aplicado los recursos económicos que hoy se adeudan a obras o servicios, compra de maquinarias necesarias para una correcta prestación de servicios o compra de equipamiento y vestimenta para el empleado municipal, entre otros conceptos. La situación económica financiera del municipio compromete las cuentas municipales en función de la exigibilidad a corto plazo de la deuda. Esto conlleva el incumplimiento de pago por parte del municipio a los diferentes proveedores de insumos, equipamientos y servicios prestados por terceros y pautados por los actos administrativos correspondientes, con el posible cese de las prestaciones y con la imposibilidad de brindar los servicios locales esenciales. En virtud de lo anteriormente expuesto, entendemos que estamos ante una situación de crisis y de necesidad pública, que exige la adopción de medidas de emergencia tendientes a salvaguardar los intereses generales para poner fin y remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos y concediendo esperas a fin de evitar poner en riesgo las garantías, la provisión de servicios y los derechos que el gobierno asume ante la población. En este sentido, entendemos que es fundamental para brindar nuevas herramientas al Estado municipal y salir de esta crisis, declarar la emergencia y ordenamiento económico financiero administrativo de la Municipalidad de Bariloche. El derecho de la emergencia se encuadra dentro del más amplio derecho de necesidad y como Estado debemos tener como objetivo preservar el bienestar de los habitantes. Garantizar la subsistencia del Estado es esencial para poder cumplir con tal fin de bien común. En síntesis, la emergencia económica es asimilable a un estado de necesidad. No trata de sustituir las competencias legislativas ni de excluir de las funciones de contralor y o fiscalizador institucional, sino de brindar al Departamento Ejecutivo las herramientas que le permitan superar con mayor celeridad la situación extraordinaria planteada. Por todo lo expuesto anteriormente y como producto de un trabajo responsable, entendemos fundamental la aprobación del presente proyecto. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se declara el estado de emergencia económica, administrativa y financiera de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente norma tiene por objetivo superar la crisis económica, administrativa y financiera del municipio de San Carlos de Bariloche y contribuir a desarrollar políticas, estrategias y programas públicos para reordenar la situación y promover una administración ordenada y eficaz que favorezca el desarrollo local, fomentando principios de austeridad y eficiencia económica. Artículo tercero. La vigencia de este régimen excepcional del funcionamiento de la Administración Municipal será de 6 meses a partir de su promulgación, prorrogables por otro periodo igual por el Consejo Municipal, a solicitud del Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo informar y justificar su solicitud de prórroga 30 días antes de la finalización del plazo fijado en la presente. Artículo cuarto. La presente ordenanza se aplicará al Consejo Deliberante y al Tribunal de Contralor, en lo que resulte pertinente, y en todo el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, incluyendo entidades autárquicas, autónomas, sociedades, establecimientos y demás instituciones en las que el municipio tenga participación. Artículo quinto. El Departamento Ejecutivo podrá solicitar al Consejo Municipal la suspensión total o parcialmente de la vigencia de la presente, siempre y cuando se haya logrado total o parcialmente los objetivos perseguidos con su declaración o superado el estado de emergencia. Artículo 6º. El Departamento Ejecutivo deberá realizar una evaluación de la aplicación de la presente ordenanza, haciendo un monitoreo permanente de todas las acciones y resultados, con el objeto de elevar un informe bimestral ante el Consejo Municipal y Tribunal de Contralor. Artículo 7º. A partir de la vigencia de la presente, el Departamento Ejecutivo deberá: a. contener el gasto de la Administración Pública, garantizando la prestación de servicios. B. mejorar el flujo de aportes al municipio por parte de los contribuyentes y otros estamentos del Estado Municipal. C. disponer la renegociación o rescisión de contratos por locación de obras y locación de servicios. D. asegurar la prestación de los servicios públicos y funciones esenciales del Estado Municipal. E. restringir la utilización de vehículos oficiales a los usos estrictamente necesarios destinados al servicio de la población. F. canalizar por medio del Departamento Suministro la realización de todas las compras de insumos y servicios que sean necesarios en cada área del municipio sin excepción. G. verificar el estado de las concesiones otorgadas, como así también el estricto control del cobro de los cánones establecidos. H. generar una eficiente política de recaudación, controlando adecuadamente las actividades que generan tasas o derechos que debe percibir la comuna. Y efectuar una revisión urgente e inmediata de las ordenanzas fiscal y tarifaria en los aspectos vinculados a las necesarias de readecuaciones. J. limitar los gastos de las partidas de publicidad y propaganda, salvo aquellas que tengan por objeto difundir y comunicar los actos de gobierno que involucren del interés general y estén enmarcados en el poder constitucional de informar. K. disponer en todos los ámbitos la búsqueda de proyectos de innovación y establecimiento de acciones participativas y colaborativas junto con organizaciones y entidades y la comunidad en general, que posibiliten reducir costos y gastos, generando mayores ingresos y mejorar la asignación de los recursos. Artículo 8º. Se dispone la suspensión de los viáticos de los funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo, a excepción de las autorizadas por resolución del Intendente Municipal, la cual deberá estar debidamente fundada y responder a acciones de gobierno que acreditan la necesidad y urgencia pública. Artículo 9º. Se suspende el uso de telefonía celular a cargo del municipio, de todos los funcionarios integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, de las áreas dependientes de los mismos y juntas vecinales. Artículo 10º. Se dispone la desafectación del uso de vehículos oficiales a todos los funcionarios políticos integrantes del Departamento Ejecutivo. Artículo 11º. Se suspende la utilización de todas las cajas chicas que se encuentren en funcionamiento en las distintas áreas del Departamento Ejecutivo al momento de la promulgación de la presente ordenanza y hasta tanto esté en vigencia la misma. Artículo 12º. Se determina el manejo centralizado y unificado de los recursos municipales en la única cuenta corriente bancaria, tendiendo a realizar una eficiente y ordenada utilización de los mismos. Quedan exceptuados de dicha medida los fondos específicos, provenientes de programas especiales financiados por terceros que requieran la administración separada de recursos a los efectos de su presentación y posterior rendición de cuentas. Artículo 13º. Se determina como meta mínima alcanzar un aumento en la recaudación para el próximo ejercicio fiscal en un 40% sobre la actual recaudación y escala tarifaria. Artículo 14º. El Departamento Ejecutivo deberá presentar el presupuesto 2016 conteniendo una reorientación del gasto de manera tal que contemple medidas de austeridad y restricción del mismo. Artículo 15º. Se dispone a restringir al mínimo las erogaciones mensuales por parte del Departamento Ejecutivo correspondiente a la partida protocolo. Artículo 16. Se establece un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la promulgación de la presente, para que el Departamento Ejecutivo proceda a informar sobre las funciones que cumple cada persona contratada, área en que se encuentra afectada y opinión fundada sobre la necesidad de continuidad de la relación laboral y o su reubicación con igual o menor carga horaria. Artículo 17. Se otorga un plazo de 60 días hábiles a partir de la promulgación de la presente para que el Departamento Ejecutivo inicie la reestructuración general y sectorial de dependencias pertenecientes a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, así como la reubicación del personal, traslados, cambios de dependencias o tareas, modificación de horarios y toda otra medida que juzgue conveniente.
Silencio, por favor.
Y toda otra medida que juzgue conveniente para la mejor, eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos municipales y cumplimiento de las funciones esenciales del Estado municipal, y afrontar la crisis económica imperante de acuerdo a las prioridades y necesidades en el marco de la presente ordenanza, teniendo en cuenta lo normado en el artículo 26 de la ordenanza 137-C88, Estatuto de los Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Artículo 18. Se se autoriza al Departamento Ejecutivo a adoptar sistemas de retiro voluntario del personal a efectos de proceder a la reestructuración llevada adelante por la emergencia. Para optar por el retiro voluntario, el agente deberá encuadrarse en una situación que revista tal que le resten un plazo no mayor de 2 años para acceder a la jubilación ordinaria, cualquiera fuera su edad. Los agentes acogidos a dichos sistemas no podrán reingresar a la administración municipal, sea como agente de planta permanente con estabilidad o en planta transitoria. Artículo 19. El Departamento Ejecutivo determinará la puesta en vigencia del régimen de retiro voluntario con carácter general o por sectores de la administración municipal. Fijará plazos para el acogimiento, tabla de valores y establecerá la modalidad de pago para la compensación que correspondiere. El Departamento Ejecutivo podrá denegar el retiro voluntario de los agentes que considere indispensables por razones de servicio. Artículo 20. El Departamento Ejecutivo agilizará las tramitaciones de todos aquellos agentes que por problemas de salud estén en condiciones de jubilarse. Artículo 21. Se determina el congelamiento de vacantes para el ingreso de personal a partir de la promulgación de la presente ordenanza. La necesidad de nuevas incorporaciones será autorizada por el Intendente Municipal.
Silencio, por favor. Vamos a seguir leyendo con la lectura del proyecto, por favor.
Bien. Leo el artículo 21 nuevamente. Se determina el congelamiento de vacantes para ingreso de personal a partir de la promulgación de la presente ordenanza. La necesidad de nuevas incorporaciones será autorizada por el señor Intendente Municipal solo en casos imprescindibles para el desenvolvimiento institucional o de prestación de los servicios a la comunidad respetando...
Silencio, por favor.
Artículo 22. Artículo 22.
Silencio, por favor.
Artículo 22. El Departamento Ejecutivo, sin excederse del régimen horario, podrá disponer turnos matutinos, vespertinos o nocturnos.
Que asegure
una eficaz prestación de los servicios públicos. Artículo...
Silencio, por favor. Porque estamos... La vamos a... Esto está grabada la sesión. Necesitamos que se grabe, por favor. Sigamos con la lectura, por favor.
Artículo 23. Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a renegociar el precio o canon correspondiente a contratos con terceros y a disminuir dentro
Silencio,
de los porcentajes
favor.
Máximos establecidos y autorizados por leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales el monto de los contratos vigentes, renegociando a los proveedores y contratistas la cantidad y calidad de los servicios objeto de tales contrataciones, a fin de lograr el objetivo propuesto por la presente ordenanza. Artículo 24. Se autoriza al Ejecutivo Municipal, en el marco de la presente ordenanza y con el fin de cumplir con el objetivo de recaudar las acreencias que tiene el municipio, a establecer facilidades de pago, las que determinará por vía reglamentaria a través de una resolución de intendencia. Artículo 25. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a reestructurar el área de Hacienda con la reasignación de recursos existentes para fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Artículo 26. Dispóngase el inicio de un proceso de verificación de créditos que deberá ser reglamentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual los acreedores deberán presentar los títulos justificados de sus créditos y la liquidación de sus acreencias expresadas en pesos al 8 de diciembre de 2015. El Departamento Ejecutivo, a través de la reglamentación, organizará y fijará el plazo para la verificación de los créditos y deudas. Los casos en que la deuda reclamada no cuente con el aval del funcionario actuante no serán reconocidos por la municipalidad. Artículo 27. Consolidada la deuda, una vez culminado el proceso de verificación de créditos que legitima las acreencias, el Departamento Ejecutivo podrá acordar formas mixtas de cancelación con cada uno de los acreedores, en las proporciones y plazos acordes con la disponibilidad presupuestaria. Artículo 28. El Departamento Ejecutivo deberá inexcusablemente adoptar adicionalmente todas las medidas necesarias conducentes al logro del equilibrio fiscal, eliminando el déficit operativo preexistente, siendo este un objetivo prioritario del Gobierno Municipal. Artículo 29, de forma.
Bien, gracias. Secretaria, se acaba de ingresar una nota dirigida a Presidencia del contador Ariel Gómez, en la cual informa un relevamiento de situación patrimonial financiera con constatación notarial, que quiero que, como afecta a los fundamentos de este proyecto, que se reparta a todos los concejales, por favor. Bien. El pastado de vuelta. Ah, pues, acá. Cierto. Bien. Vamos a. Todos tienen los concejales. Ustedes no tienen, ¿no? El gremio quiere una, después le hacemos la copia. No, no, está bien. Está bien. Ahí está, ya la tienen. Ya la tienes. Ya la tienen. Ya la tienen. Está bien, pero entienda que ingresó recién. Bueno. Bien. Vamos a... Se abre el debate al tratamiento de este proyecto 2. Los que quieran hacer uso de la palabra. Concejal Martínez Infante.
Gracias, señor presidente. Buenos días. Lo que me interesa más que nada es resumir el objeto de la ordenanza de emergencia, para no reiterar sobre los párrafos que se volcaron en los antecedentes. Nuestro intendente municipal, ya hace bastante tiempo, mucho antes de asumir, exponía que estamos en una situación de emergencia, dada la gravedad de las deudas y la acumulación permanente de estas deudas que recaen sobre todos, sobre el municipio, sobre los vecinos, sobre cada uno de los trabajadores, e impiden poder cumplir con los fines de bien común por los cuales trabaja el Estado municipal. Hoy es de público notorio que en el último mes esta deuda que se menciona en el proyecto se ha incrementado en más de 15 millones de pesos. Sabemos que de mantenerse el esquema de funcionamiento, de recaudación, el esquema fiscal y tarifario vigente actual, la situación crítica puede llegar a una situación que podría llegar a ser terminal, en cuanto a que si seguimos así, hoy todavía tenemos los sueldos al día y es importantísimo mantener esta situación, pero cada día estamos más endeudados con nuestros proveedores, con quienes hoy permiten que la municipalidad siga funcionando. Ante esto, el propio intendente nos pide, con la urgencia del caso, que decretemos la emergencia económica. La emergencia económica es una autoimposición del intendente para trabajar con austeridad, para trabajar... Voy a pedir...
Vamos a respetar la palabra de los... Sigan hablando, concejal, continúe, por favor. Silencio en la sala, por favor. Déjelo.
¿Dónde estaban los concejales, doctor?
Concejal.
Venía explicando que es el propio intendente quien se autoexige la austeridad en la forma de trabajar.
Lo hice él cuando estuvo en tierra con la cantidad de gente que dejó.
Exacto.
Reducen la carga de los trabajadores, pero en ningún momento hablaron de suspenderse su sueldo. Señores, eso es el ajuste.
Voy a pido silencio, por favor, porque tenemos que respetar la palabra para poder votarlo. Silencio, por favor, silencio, por favor, silencio, por favor. Continúe, concejal, continúe, concejal, continúe.
Concejales sabían lo que pasaba. Igual se...
Sí.
El intendente municipal.
No sé. Bien. No, no se trata de eso, compañero. No se trata de eso. Sigamos, 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 por favor. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor.
Compañero, usted no, ¿eh?
Sigamos, por favor.
Señor presidente, puedo continuar. El intendente municipal, en este esquema de ordenanza, partía justamente la austeridad y la eficiencia económica como objetivo esencial. A su vez, la ordenanza prevé un límite temporal de 6 meses, prevé un informe del Ayuntamiento Municipal, prevé además también que el informe a los 30 días hábiles, o sea, a los 45 días de adherencia de esta ordenanza, prevé que informe su evaluación que realiza sobre el funcionamiento municipal, y asimismo también prevé que a los 60 días, o sea, a los 3 meses, se inicie un esquema de reestructuración, y hablamos siempre de se informe un criterio de trabajo conjunto entre las distintas áreas. Cuando digo conjunto en las distintas áreas, estamos hablando de el gobierno y también con cada espacio de los trabajadores municipales. En ese aspecto voy a dar lectura a los artículos que específicamente se refieren no solo a la contención del gasto, que se expone en forma detallada en algunos rubros específicos, sino también en lo relacionado con los obreros y empleados municipales. Justamente en ese aspecto...
Voy a interrumpir la
participación. El artículo...
Acá nosotros... Yo tengo más de 35 años en la municipalidad y hemos estado en peores situaciones acá. Pero ¿saben lo que tiene que hacer? Es ponerse de acuerdo con los trabajadores, porque no la saca la municipalidad adelante con 4 papelitos y una resolución. ¡La sacamos todo! ¡Nosotros! Nosotros somos los primeros interesados que la municipalidad funcione. Nosotros hemos dado el ejemplo con Beto y Cadre, con Chiche Costa, que cuando la municipalidad estaba fundida, lo pusimos la municipalidad al hombro, el funcionario y los municipales, el sindicato y todos los trabajadores. Esto y no vengan a querer cambiar las cosas.
Bien,
porque no, nosotros no somos no responsables.
A ver, gracias. Continúa.
Acá nos tenemos que poner de acuerdo todos. Ustedes. Nosotros, porque entre todos vamos a sacar la
municipalidad. Señor
presidente, Silencio, por favor. Silencio, por favor.
Una aclaración.
Silencio, por favor.
Cortita y que hagan memoria. En el 99 tuvimos una ley de emergencia con el señor César Miguel, terminamos con los camiones y las máquinas en el centro cívico por 4 meses. Uh-huh. Después vino que gana feudal, abandona, y usted, señor Infante, fue. Bueno, lo tengo que renegociar.
No podemos hablar todo presente.
Excelente secretario. Usted fue un excelente secretario de gobierno con la finalista de Ibiasi, sin emergencia, sin pelearse con los trabajadores, sacó el municipio adelante durante 5 meses.
Bueno,
esto fue lo mismo.
Le voy a pedir, por favor, a los empleados municipales que escuchen a quien está hablando, Andrés Martínez Infante. Les voy a pedir con todo.
continúe, por favor.
Permítame. Permítame. Permítame.
No, no, tranquilo. Vamos, siga con su alocución.
Gracias, señor presidente. Voy a continuar con la explicación que quería hacer.
¿Por qué no tenemos una mesa de diálogo? Con respeto a los trabajadores,
le dijimos. Bien, seguimos. Vamos a continuar con la explicación del proyecto. Voy a explicar en este momento lo que se me está preguntando.
Oídos sordos hicieron.
Voy a continuar, señor presidente, con la explicación de los puntos de la ordenanza. En el artículo 17 de la ordenanza, que prevé el inicio de una reestructuración general de las dependencias pertenecientes a la municipalidad, se invoca específicamente que se debe realizar teniendo en cuenta lo normado en el artículo 26 de la ordenanza 137-C del 88, que es el Estatuto de los Obreros y Empleados Municipales de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. El artículo 26 de la ordenanza dice: los obreros y empleados municipales podrán ser trasladados de dependencia dentro de la municipalidad a condición de que se mantenga su categoría o su equivalente retribución y condiciones de trabajo. Voy a continuar. Con esto queremos destacar.
Vamos a dejar expresar al concejal por...
Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias.
¿Qué?
Gracias.
Quiero que hable, que termine el concejal de hablar.
Gracias, señor presidente.
Les pido, por favor, a ver, esto no es una guerra de vecinos ni concejales. No es una guerra de vecinos. No es una guerra. Nosotros andamos en la calle y nos vamos a cruzar con cada uno de ustedes los supermercados. Es así. Nosotros también estamos en la calle. Así que, a ver, nosotros queremos... Yo le pido a la conducción. Le pido lo siguiente. Nosotros queremos que nos escuchen. No queremos someter a votación. Queremos que escuchen el proyecto. ¿Está claro? Porque nosotros queremos decir por qué vamos acá a votar, porque queremos claramente que nos escuchen de por qué vamos a defender este proyecto y por qué la situación. Ya estamos en sesión. Ya sé. Pero está bien, ya lo discutimos eso. Continúe, por favor.
Muchas gracias, señor presidente.
Por favor, pido silencio.
Les voy a pedir, por favor, si pueden escucharme un poquito. Pero por favor, si pueden escuchar un poco. Por favor, señor presidente, si me pueden escuchar. Si me pueden escuchar un poquito.
Estaría bueno que también, porque ustedes quieren poner estamos escuchando. La comunidad en contra de los trabajadores.
Díganle que ustedes
van a aumentar las tasas y los que seguimos pagando somos la gente de los barrios. Y hay 4 o 5 empresarios.
Señor presidente.
Sí, continúe, por favor.
Quiero continuar. Entonces con la explicación. Tanto el artículo El artículo 17 que prevé la posibilidad de la reestructuración de las dependencias pertenecientes a la municipalidad, como dije hace un ratito, requiere el estricto cumplimiento de la normativa vigente, específicamente el Estatuto de los Obreros Empleados Municipales. Los tres artículos siguientes, relacionados con un retiro voluntario, son solamente la posibilidad que tiene quien quiera retirarse voluntariamente. No hay una exigencia absolutamente para nadie y es una puerta abierta que se reglamentará y es solamente para quien quiera retirarse voluntariamente. Cuando habla de en el artículo 23, en el artículo 21, en el artículo 21, cuando se determina el congelamiento de vacantes y solo prevé que en forma excepcional se puede incorporar a alguien, se menciona específicamente que se va a respetar la normativa vigente. Por lo tanto, en caso que se incorpore alguna persona más, deberá respetarse la normativa que comprende específicamente la vigencia del Estatuto de los Obreros Empleados Municipales.
Pero hay una que se le van a bajar las horas a los trabajadores contratados. Lo leyeron recién, señores. Eso es meterse con el sueldo del trabajador.
No hay ningún artículo que prevea disminución de derecho alguno.
¡Disminuye la carga horaria! ¡Léelo!
¿En acuerdo del sujeto? ¿Está?
Y no soy abogado.
Bien, ¿algún concejal más va a hacer uso de la palabra? ¿Concejales van a hacer uso de la palabra? ¿Sí? ¿Quién va? Sí. Concejal Natapov.
Hola.
Silencio, por favor. No. No se puede parar una sesión. Por favor.
Escuchen, muchachos, un cachito. Lo único que nosotros pedimos, así como ellos piden que nosotros escuchemos, que escuchen la voz del trabajador y que nos pongamos de acuerdo.
Bueno, concejal Natapov tiene la palabra.
Bien.
Silencio, por favor.
Bueno, gracias, presidente. En primer lugar, vamos a explicar, a fundamentar ampliamente por qué rechazamos absolutamente este proyecto de emergencia. También. También deseo decir, me están informando de la presencia aquí de la policía.
Si es así se va a retirar. No hay problema.
Debo decir.
A ver, silencio, por favor.
Que jamás el Frente para la Victoria, ni en las situaciones más complejas que nosotros hemos tenido, hemos avalado la presencia de policía para dirimir cuestiones que tienen que ver con el diálogo, incluida la confrontación, pero nos parece algo también lamentable y repudiable, así que esperemos que si hay policía acá se retire. ¿Sí?
Ya se le ha pedido, señor concejal, ya se le ha pedido.
Vamos a nuestro bloque va a desarrollar los motivos por los cuales de ninguna manera la solicitud de una emergencia está justificada. No lo vamos a hacer solo desde el punto de vista conceptual y político, sino que vamos a desglosar, vamos a leer el proyecto como corresponde y vamos a demostrar que, entre otras cosas, es desde lo técnico, es la verdad es pésimo, tiene argumentos pobres y además falaces, tiene argumentos hay muchas cosas que se dicen aquí que no son ciertas. No vamos a avalar una emergencia porque no corresponde, porque el Ejecutivo tiene todas las herramientas. Si no las conoce, hoy se las vamos a explicar. Si el Ejecutivo no hizo los deberes, si el oficialismo no hizo los deberes, nosotros le vamos a contar cómo en la Carta Orgánica, en el Estatuto de los Trabajadores, que es una ordenanza, les cuento que es una ordenanza, sí, sí, si alguno no lo sabe, es decir, es una norma, ¿sí? Y como tal debe ser respetada. Y menos aún nosotros vamos a justificar el avasallamiento a los derechos de los trabajadores o la tercerización de servicios municipales, como lo vamos a tener. Pero además, además constantemente,
silencio, por favor.
Constantemente, el intendente, el secretario de gobierno, el oficialismo habla de diálogo, 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 pero solo hablan ustedes. Entonces, el diálogo no es para que uno le digan que sí, el diálogo no es para que a uno le digan todo que sí, el diálogo no es para cuando uno le conviene, y si hubiera vocación de diálogo, una declaración de emergencia. Si el municipio de los últimos 3 años lo administramos, lo gobernamos, ustedes podrán tener una opinión u otra, pero no veo nada prendido fuego, no veo la ciudad colapsada, no veo... Quieren contarle a la gente una historia, quieren contarle a la comunidad una historia, yo ya lo he dicho en el pasado, para justificar esta emergencia, para justificar distintas cosas que vamos a mencionar y a hablar. Quieren reescribir la historia de la ciudad, ¿sí? Se olvidan de lo que pasó acá hace 3 años... Y ese relato que trataron de hacer, por supuesto, no funcionó, porque la gente sale a la calle, viene al municipio y ve que el escenario de apocalipsis, de ruinas, ese es falso. Es decir, es... Pero necesitan ese escenario de apocalipsis para poder actuar en forma arbitraria y discrecional, ¿sí? Entonces, si hay deseo de diálogo... No sacan esto, no tratan de sacar esto en un día. Vienen, lo veo y lo digo, son muchos años que tenemos por delante, digo, no, digamos, respetamos plenamente la mayoría obtenida, el Ejecutivo, la mayoría del Tribunal de Contralor, la mayoría del Consejo. Ahora, eso no implica el avasallamiento. La falta de diálogo y el diálogo que implica, si el diálogo tiene sentido cuando de los disensos uno al menos puede alcanzar algún consenso, ¿sí? Si es diálogo para luego levantar la mano, porque lo que está subyacente en el corto desarrollo que estamos teniendo como consejo es que un poco la actitud es bueno, sí, los escuchamos, después bueno, levanten la mano, mayoría automática y listo, se acabó, hasta ahí llegamos. A mí me sorprende algo y es, tanto en el proyecto como en los dichos, la liviandad con la que el oficialismo utiliza algunos términos. Liviandad. Yo quiero pedir que seamos un poco responsables o al menos solventes con los términos que usamos. Si usamos términos graves, traten de definirlos y de fundamentarlos, porque... Concejal Martínez Infante dice, crisis terminal. ¿Qué es terminal? O sea, los que han perdido en el Estado se están muriendo. No tengo que decir, pero yo hago una pregunta. O sea, no funciona el corredor, no funcionan las delegaciones, no funciona la recolección de residuos, no se atiende al público, no se cobran tasas. No, ¿qué pasa? ¿Dónde está la terminalidad? Terminal es cuando alguien va a morir. El Estado no muere. El Estado. Lo que sí puede ocurrir es que al Estado lo quieran debilitar, vaciar, y dividir. Ahora vamos a los fundamentos, ¿no? Los fundamentos, dice, empieza en la actualidad, la municipalidad está atravesando una profunda crisis económica, financiera, administrativa. Dos cuestiones. una, profunda. Se supone que si uno propone una emergencia económica, no es una cuestión, digamos, filosófica, es económica. Entonces, vuelcan una serie de términos difusos que nunca definen. O sea, ¿qué es profunda? Por favor, se lo voy a retirar varias veces, den un indicador. Por Dios, pongan un número, si esto lo hizo el contador Gómez, que a propósito de todo esto, entregar esto, iniciar la sesión, me parece una maniobra burda, burda. Es burda, es burda, es burda que el contador Gómez, es burdo que el contador Gómez, que estuvo los últimos años escondido en el Tribunal de Contralor, además, en todo caso, que venga aquí a explicar y hablar de la información que da. Pero traerla acá cuando ya estamos iniciados, sabiendo que la sesión, obviamente lo trae a propósito, no hay ni tiempo de analizarlo, y entonces ya hay que usarlo acá, no hay tiempo para analizar, no hay tiempo para discutir. Pero sigo, fíjense que si bien habían adelantado en algún momento, muy recientemente, la cuestión esta de la crisis económica y financiera, ahora resulta que es administrativa también. La ponen ahí la palabrita suelta. No, ¿cómo pasó de ser económica y financiera a administrativa también? ¿Y dónde está el fundamento de que la crisis sea administrativa? Y si hubiera una crisis administrativa, no sé si acá hay alguien que se haya dedicado a la administración, a la gestión. En mi caso, la verdad, puedo decir que sí. Las crisis administrativas no se generan así. Las crisis administrativas llevan años, décadas. ¿Qué? Cuenten cuál es la crisis administrativa, por favor. Denla, expliquen. Porque la crisis administrativa no trata solo de números. ¿Qué está colapsado el municipio? ¿Los contribuyentes vienen y no pueden pagar? ¿No se pueden presentar? ¿Cuál es la crisis administrativa? Por favor, fundamentenla. Tampoco coincido, dice que se torna imprescindible realizar acciones de emergencia tendientes a frenar el endeudamiento progresivo y desmanejo. Desmanejo. Uh-huh. Ustedes podrán decir, bueno, nosotros no compartimos la asignación del gasto que se hizo. Nosotros no compartimos cómo administraron. Podrían hasta decir que el gobierno que los antecedió fue un mal administrador, digamos. Ahora, desmanejo, yo no les voy a repetir, no les voy a permitir que se expresen de esa manera porque no es correcto. En todo caso, creo que habrán cuestiones o perspectivas ideológicas, ¿sí? Que también las vamos a desarrollar. El Estado, como lo hemos dicho, no es una empresa. El Estado tiene una función, sí, por supuesto está vinculada al equilibrio de las cuentas, pero tiene una función que está vinculada esencialmente al bienestar de la comunidad, al bienestar de la sociedad. Y en Bariloche, atender al bienestar de la sociedad es atender a una sociedad que ha sufrido, en la cual vastos sectores de la población han sufrido la exclusión social durante décadas, en donde los sectores más posteriores de la ciudad han sufrido de la desinversión durante décadas, ¿sí? En este sentido, y desde lo ideológico, como lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo, y como lo dijo la presidenta, las cuentas deben cerrar con la gente adentro. O sea, el objetivo no son... No es meramente un balance. Cuando uno reduce o achica o recorta, son planes sociales y no son solamente planes sociales. Son chicos que van a la colonia, son edificios que no se construyen, son pluviales que no se hacen, son inundaciones que no se generan. Es decir, hay un montón de cuestiones que hay que plasmarlas y poner acá, digamos, ¿qué significan esos números? Si no, vamos a caer en un marco, como hemos caído en los 90, tecnocrático, ajeno a lo que le ocurre a la sociedad. Pero quiero seguir con los datos, los pocos datos que han puesto. Ustedes hablan del incremento de la deuda de 22 millones a 82, a octubre de 2014. Lo que no citan es el incremento del patrimonio en obras, el incremento en la recaudación. Claro, en cualquier lugar, y para esto vale, digamos, el ejemplo del Estado, pero hasta de una empresa, uno nunca habla solo de una deuda, porque lo voy a dar con un ejemplo simple, ¿no? Digo, si un señor tiene una pyme, por ejemplo, ¿sí? Y vos decís, bueno, te endeudaste 5 veces más de lo que tenías. Ahora resulta que el patrimonio creció en 20 veces, ¿sí? Cualquiera sabe de sentido común que la deuda debe ser contrastada contra algo, señores. La deuda tiene que ser contrastada contra algo. Claro, por supuesto, en un municipio paralizado, por supuesto que un gobierno con una perspectiva de inclusión social, de construcción, de inversión social, de desarrollo urbanístico, de crecimiento de la ciudad, por supuesto que va a tener deuda. ¿Y saben qué? No es ningún pecado. Todos los gobiernos del mundo tienen deudas, ¿sí? Y con esa deuda financian, ¿saben lo que financian? Financian obras, financian empleo, financian inclusión social, inclusive, no solo países socialistas, les aclaro, ¿eh? Inclusive los países capitalistas trabajan con esa deuda. Aquí lo quieren como satanizar y además descontextualizar. Cuando siguen hablando de la deuda, de los pocos datos que dan, hablan de que la mora en el cumplimiento de pago de obligaciones a terceros es una falta gravísima. De nuevo, ¿qué es gravísima? ¿No? Esto es el reino de los adjetivos. Digamos, ¿qué es gravísimo? ¿Cuál es la mora? Señores, hagan por favor, yo les pido también a la gente de Economía de Hacienda, de nuevo, ¿cuál es la mora, los niveles de incumplimiento? Todo es difuso, todo es general. E insisto, es un proyecto para una emergencia económica, ¿sí? No emergencia filosófica. También dicen que hablan del incumplimiento con los proveedores, que hay un perjuicio para la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, que le origina a los prestadores y bla, 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 bla. ¿Saben qué? A los prestadores de servicios de Bariloche, ¿sí? El gobierno del Frente para la Victoria ha generado crecimiento, ha generado facturación, ha generado desarrollo y ha generado empleo. Ha generado empleo para los trabajadores de la UOCRA, con las obras públicas, ha generado empleo para los comercios, ¿sí? Lo que ha generado y lo que ha tenido el gobierno es una perspectiva, el gobierno del Frente para la Victoria es una perspectiva de crecimiento, ¿sí? No vemos tampoco ninguna manifestación de proveedores. Ellos hablan de, aquí ustedes hablan de los intereses generados por los descubiertos bancarios. Hablan de una cifra que después vamos a constatar, pero fíjense la mala fe, ¿no? Porque se menciona 12 millones de pesos y demás. En el 2015 hubo en total 201.134,23 pesos de descubierto bancario, de los cuales, de 10 meses que tengo la información en octubre, 6 meses fue 0 pesos. 0 pesos. ¿Sí? Le voy a contar otro dato que ustedes no tienen acá. Los intereses por plazo fijo, ¿sí? Ya que hablan tanto de cómo se manejaron las finanzas en la gestión pasada, los intereses por plazo fijo que le hicimos ganar al municipio entre agosto y noviembre, al menos 3 millones de pesos. De eso no lo ponen. Para que le quede claro a la comunidad. Hablan de los fondos específicos. La verdad, me parece importante también mencionar y explicar a todos, a la comunidad, se lo explicamos al intendente Genuso en su momento con un informe que le dimos y le explicamos, ¿sí? Y lo charlamos el primer día cuando él vino para la transición, que nosotros fuimos los primeros que explicamos y asumimos, y como les gusta decir a ustedes, transparentamos que hay una deuda, una deuda financiera estructural. Vinimos aquí al Consejo y lo planteamos claramente. El Estado Municipal, esto el Intendente lo va a ir descubriendo, no tiene infinitos medios de financiamiento. Son muy limitados los medios de financiamiento que tiene el Estado Municipal, ¿sí? O sea, en la teoría, en la letra, es todo fácil. Ahora, no tiene ilimitados medios. Tiene algo que puede obtener vía el Estado Nacional. Siempre ese aporte tiene un impacto limitadísimo. Pero resulta que cuando uno se encuentra con un municipio que, tiene altos niveles, ¿sí?, de morosidad. Además a esto le sumamos, por ejemplo, en algunos casos, cuando empezamos a hacer un trabajo como nunca se hizo de inteligencia tributaria, desarrollo tributario, junto con los trabajadores municipales, empezamos a hacer ese trabajo. Nosotros, digamos, advertimos que era un trabajo de fondo, que es un trabajo estructural, que no se revierte en meses. Cualquiera con el cual ustedes hablen, pueden traer, podemos traer aquí al propio Montoya, lo hemos escuchado. Todos los casos exitosos han llevado años de desarrollo, años de inversión tecnológica, de preparación de los trabajadores, de transformación de una cultura, muchas veces hay, vinculada a la evasión. En ese caso, ¿sí?, ustedes mismos nos pusieron los cupos. Recuerdo al concejal Lescano, que se puso tan estricto con eso, el mismo intendente Genuso habló de los cupos. Sin embargo, ahora, además de todo, preparan el tarifazo, digamos, ¿no? O sea, hace meses decían una cosa y ahora llegan al poder, tienen la mayoría, hacen otra. Ahora, un proceso de este tipo lleva tiempo, ¿sí? Y uno se encuentra con una ciudad con una desinversión social, urbanística, de infraestructura, de décadas. Entonces yo les quiero preguntar a ver quién es el gurú económico que los asesora a ustedes, a ver cómo van a hacer para resolver esa ecuación con una emergencia de este tipo, con una ordenanza de este tipo. O sea, la letra no modifica la realidad. Pero esto para decir que la utilización de fondos específicos, ¿sí?, tiene una lógica que está aprobada por la ley. Ustedes primero dicen que no, después se reconoce aquí que claramente durante el ejercicio anual está permitido el uso. Quiero señalar y resaltar que ninguna obra, ninguna de las obras que hicimos, de las innumerables cantidades de obras que hicimos, se paralizó, ninguna se desfinanció, ningún certificado de avance dejó de pagarse, ¿sí? Y este mismo consejo, fue el consejo, ¿sí?, que aprobó hacia fin del año pasado. Yo mismo vine a explicar junto con el secretario de Hacienda y yo me senté en la mesa a pedido de los concejales, expliqué la situación y el propio consejo otorgó una prórroga más allá del ejercicio anual que luego honramos. Así que estamos muy tranquilos respecto de esa utilización, pero también quería mencionar algunas otras cuestiones, ¿no? Porque ustedes hablan de deuda, pero a propósito de contextualizar la deuda, ¿no? Fíjense, en el 2012, según informó en su momento el contador Gómez, cuando era secretario de Hacienda de la gestión, de nuestra gestión, que venía del Tribunal de Contralor, que después volvió al Tribunal de Contralor, que ahora volvió a Hacienda, pero digo, dijo 55 millones, informó él, que había de deuda, contra un total de ingresos de 215 millones. Representaba la relación entre deuda e ingresos 25%. Como no se hicieron los deberes, nosotros les hacemos los deberes, les contamos un poco. Entonces, en octubre de 2015, los 110 millones hay que contrastarlos con los 972 millones de ingresos totales. Representa un 11%. Aún si ustedes le quieren poner desde su perspectiva que son 110 millones sobre 972, un 11%. Un 25 contra un 11. Si ustedes quieren sumarlo, agregarlo, porque mismo también, o sea, yo entiendo, digamos, por ahí falta de experiencia, porque el oficialismo mismo da una cifra, da 176, 196, 195, dan no sé cuántos números dieron ya. Pero aún si lo sumaran, igual no llegaría a representar ni lejanamente el mismo porcentaje que tenía la deuda respecto de los ingresos en 2012. Les doy otra info que me parece muy importante también. Si uno compara el incremento de la deuda, es decir, había una deuda del 55 millones, como informó el contador Gómez en su momento, una deuda de 110 millones. Si uno compara el incremento de la deuda, o sea, 55 millones, dice, bueno, ¿con qué lo puedo medir, por ejemplo? Bueno, vamos a medirlo contra el incremento del patrimonio, porque, como de sentido común, pasaron, a pesar de que ustedes dicen que no hubieron obras acá, ahora les vamos a contar las obras que hubieron, también les vamos a contar. Si uno lo compara contra el incremento del patrimonio, ¿sí?, valorizando no valores de mercado, solamente por costos, ¿cuánto dejó la gestión en obras, en edificios municipales, en equipamiento, en móviles, que son 1.094 millones, la relación entre deuda e ingresos es del 5%. Si uno compara el incremento de la deuda con el incremento del patrimonio municipal, ustedes tal vez dicen, bueno, están poniendo todo lo que pueden ahí, hagamos otra cosa, lo comparamos contra el incremento patrimonial municipal, es decir, cómo se incrementó el patrimonio, ¿sí?, del municipio, estrictamente hablando. Edificios municipales, no sé, CDI del Omega, mejoras en la llave, vehículos, 139 millones, ¿sí? Es una cifra mucho menor. ¿Cuánto representa? 39%. ¿Saben qué? Sí, es deuda. Es deuda, pero es una deuda que generó incremento del patrimonio. Y ese incremento del patrimonio, lo voy a repetir, no es meramente una cuestión solo técnica. Ese incremento del patrimonio también significa que hoy hay chicos que van al CDI en el barrio Omega. No es solo un número, son personas también. Luego vuelven a hablar de los 400 millones que fue tan famoso, de los 500 millones, lo citan al contador Gallinger. Nosotros ya lo explicamos esto en muchos casos, tuvo amplia repercusión en los medios. Es burdo, muchachos, confundir obras comprometidas con deuda es confundir a la sociedad, ¿sí? Es falaz, ¿sí? Es tan burdo que no tuvo ni siquiera, digamos, más allá del triste comunicado generado, que no me quiero ni acordar, no tuvo mayor eco porque mismo escuché al periodismo hablar de que ustedes se agarraban de sabotaje. He escuchado propias columnas periodísticas que hablaban que se agarraban de un tecnicismo. Fue tan burdo que no tuvo ni siquiera... Yo pensé que no iba a figurar acá porque fue suficientemente aclarado y planteado. Ustedes hablan de analizar... Ustedes hablan... Nos explica la situación económica financiera, lo hemos contado ya, lo hemos repetido, lo hemos reiterado, lo hemos explicado. Ustedes dicen, no solo el municipio se endeudó y desvió los fondos específicos, sino que tampoco se han aplicado los recursos económicos que hoy se adeudan a obras o servicios, compras de maquinaria necesarias para una correcta prestación de servicios o compras de equipamiento y vestimenta para el empleo municipal, entre otros conceptos. Esto es tan burdo que... Es tan burdo, he prometido que iba a estar discreto, voy a tratar de hacerlo. Es tan burdo que me voy a tomar un minuto, porque acá dice... No vamos a dejar pasar esto. Tampoco se han aplicado los recursos económicos que se adeudan a obras o servicios. Que lo hayan puesto en un comunicado o en declaraciones absolutamente irrespetuosas, bueno, digamos que es parte del juego político. Lo ponen en un proyecto de ordenanza. Entonces me obligan a mí a contarles. Obras públicas. Rotonda en Ireco, Fuente de Agua. Pavimento de colectoras de 12 de octubre, Boc, Elflein, ingreso a Península San Pedro, Avenida Las Victorias y cuadrícula céntrica de 20 cuadras donde confluyen numerosos establecimientos educativos, Monte Verde, Colonia, calle 6 o cualquiera de 150 cuadras de asfalto. Centro demostrativo para la agricultura urbana. Centro de integración y club comunitario, X28. Centro de monitoreo por videovigilancia. Lo están usando, creo que lo conocen. Planta de clasificación de residuos. 376 viviendas en las 35 hectáreas, gasoducto cordillerano, red de gas y cloacas en el Frutillar, pluviales y centro de salud en Nahuel Hue y Nuestras Malvinas, cloacas en Las Margaritas, CDI del Omega. Si digo algo, que no existan, ustedes me dicen. Centro Comunitario El Maitén, reforma y ampliación de la perrera municipal, cisterna en Melipal, quinta bomba de la planta agua potable Nahuel Huapi, red de agua Ladera Norte, vereda Los Ñires, Teatro Público Independiente de Bariloche, ampliación de Escuela de Arte La Llave, reparación del SCUM, sala de ensayo, techos de CDI gimnasios, baño del Parque Yao Yao, obra de modificación y mejoras en Puerto San Carlos, ampliación y gas Pequeños Corazones, cementerios, urnarios y nichos, Centro Comunitario Pilar 2, ampliación Casa Amuyén, equipamiento Mercado Comunitario, plazoleta Calle España, las 308 viviendas de Procrear, las 495 viviendas de Frutillar, mismo hasta equipamiento que ha recibido el Consejo, pero digo, dice que tampoco se aplicaron a compra de maquinarias ni a ropa. Eso lo pueden, después, cuando termine la sesión, pueden ir a hablar con los trabajadores a ver si no se compró ropa. No, digo, para no interrumpir el desarrollo de la sesión.
Tribuna, por favor,
sigo.
Continúe.
Cuatro camiones recolectores, dos motoniveladoras, una barredora aspiradora, una hidrogrúa para pedos en altura, un tractor, dos autoelevadores, dos EcoSport, dos minibuses para el traslado de niños y niñas de los jardines maternales y de personas con movilidad reducida, tres camionetas 4x4, un camión para el traslado de mercadería, seis camionetas, entre otros. Entonces, digo esto, ustedes tienen toda la libertad del mundo para proponer una ordenanza. Ahora, por favor, lo que pido es respeto y que no se falte a la verdad, porque este párrafo está faltando a la verdad. Y yo lo que les propongo, si ustedes quieren, cuando terminamos a cabo, el día que ustedes quieran, vamos juntos a recorrer estas obras. ¿Así ustedes las ven? O sea, yo... Dicen que, fíjense, algunas de esas obras, digamos, todas las obras se han difundido en medios de comunicación, inclusive les cuento, por ejemplo, me causó mucha impresión, digamos, estar físicamente en la obra de Pluviales, ¿sí? Que a su gobierno, pero sobre todo a la sociedad, a la comunidad, le va a permitir no tener más inundaciones. Es una obra realmente impresionante, es como un túnel subterráneo. Digo porque es, los muros son así, ustedes pueden ir y tocarlos para constatar que son reales. La situación económico-financiera del municipio, dice, compromete las cuentas municipales en función de la exigibilidad a corto plazo de la deuda. Esto conlleva el incumplimiento de pago por parte del municipio a los diferentes proveedores de insumos, equipamientos y servicios prestados por terceros y pautados por los actos administrativos correspondientes, con el posible cese en las prestaciones y con la imposibilidad de brindar los servicios locales esenciales. ¿Cuáles son? No se constata en la realidad. No hay nada parado en el municipio, señores. A ver, nosotros nos fuimos hace días, no hace 5 años. Y los trabajadores conocen la situación. O sea, yo digo... Por supuesto que el municipio tiene muchas cosas para mejorar, para trabajar, para hacer. Por supuesto, no es que estamos diciendo que sea todo perfecto, pero ustedes pretenden mostrar que el municipio está prendido fuego, lo cual es rigurosamente falso. ¿Sí? Ustedes si tienen un proyecto político, pues bien, busquen de implementarlo, pero sin falsear a la verdad. En virtud, dicen, del anteriormente expuesto, entendemos que estamos ante una situación,
silencio, por favor, continúe,
dicen ustedes, de crisis y de necesidad pública que exige la adopción de medidas de emergencia tendientes a salvaguardar los intereses generales para poner fin y remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial. O sea, esto me parece muy grave y preocupante. ¿Qué es intervenir en el orden patrimonial? Digo, intervenir en el orden patrimonial, espero que no signifique lo que significó...
Privatizar.
en los 90, espero que no pongan los carteles, espero que no pongan carteles de remate, porque dice intervenir en el orden patrimonial. En ese sentido, además dicen, entendemos que es fundamental para brindar nuevas herramientas al Estado municipal y salir de esta crisis, declarar la emergencia de ordenamiento económico, financiero, administrativo de la Municipalidad de Bariloche, el derecho de la emergencia, se encuadra dentro del más amplio derecho de necesidad y como Estado debemos tener como objetivo preservar el bienestar de los habitantes. Garantizar la subsistencia del Estado es esencial para poder cumplir con tal fin, bien común. Con tal fin, dice, de bien común, que está mal redactado. Pero no entendemos, no vemos el fundamento jurídico y de nuevo plantean cuestiones de subsistencia que ya hemos demostrado y vamos a seguir demostrando que no son reales. Queremos decirle, cuidado con invocar, digamos, situaciones terminales para justificar el avasallamiento de la división de poderes o de los derechos de los trabajadores y aún de los ciudadanos, porque, digamos, cuando uno crea estado de excepción, lo que está poniendo en juego son procedimientos y normas, ¿sí?, que creó este mismo ámbito, los representantes del pueblo, ¿sí? Entonces, cuidado con usar excusas para vulnerar los derechos de la ciudadanía. Bueno, vamos al articulado. Ah, quería comentar algo, ¿no? Que también lo mencioné en su momento, lo reitero ahora, ¿no? Y entiendo además que el concejal Benítez, el presidente, fue concejal durante los 4 años previos. Yo entiendo que el consejo tiene un rol de control, ¿sí? El legislador Lescano, que fue concejal, presidía la Comisión de Economía, ¿no? Era minoría, se le dio la Comisión de Economía, gesto que ustedes ahora no tuvieron, pero no importa. Y entonces, durante los 4 años que hicieron, porque una crisis económica financiera no es así. O sea, lleva un proceso, lleva un desarrollo. Yo digo, no subestimemos a la gente. Las cosas no ocurren de un día para otro. ¿Y qué, digamos, yo digo, el Consejo, el presidente de la Comisión de Economía no advirtió lo que ocurría? No, yo digo, acá está clarito, entre las funciones, yo digo, ahí entre las funciones del Departamento Deliberante está, ¿no? Tiene un rol, está vinculado a los regímenes de contrataciones, de contabilidad, pedir informes. A mí me han pedido informes, no sé, más o menos yo, digamos, desde el Ejecutivo he recibido informes sobre, qué sé yo, el uso de agua potable, digamos, en los edificios municipales, ¿sí? Ahora, no, nunca vi una comunicación de consejo respecto de una crisis económica administrativa. Vamos a los artículos, ¿sí? El artículo primero declara el estado de emergencia, el segundo dice: la presente norma tiene por objetivo superar la crisis económica, administrativa y financiera del municipio de San Carlos de Bariloche y contribuir a desarrollar políticas, estrategias y programas públicos para reordenar la situación y promover una administración ordenada y eficaz que favorezca el desarrollo local fomentando principios de austeridad y eficiencia económica. Esto no es un artículo, es una declaración. O sea, reiteran los fundamentos. Diría decir esto porque nos vamos a encontrar con un montón de cuestiones en el proyecto de inadecuada redacción, ¿no? Es un fundamento, no es un artículo, no establece nada. Luego, el tercero dice: la vigencia de este régimen excepcional de funcionamiento de la administración municipal, perdón, será de 6 meses a partir de su promulgación, prorrogables por otro periodo igual, 1 año, o sea, 1 año de discrecionalidad del Ejecutivo, ¿sí? 1 año de discrecionalidad del Ejecutivo, pide 6 meses, luego tiene mayoría automática, vota de nuevo la prórroga, tiene 1 año. El cuarto dice: la presente ordenanza se aplicará al Consejo Deliberante y al Tribunal de Contralor en lo que resulte pertinente. ¿Qué es pertinente? ¿Pueden, por favor, definir una cosa en este proyecto? Porque todo queda abierto de forma conveniente para que luego, con discrecionalidad y arbitrariedad, el Ejecutivo pueda actuar sobre los otros dos poderes. y en todo el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, incluyendo a entidades autárquicas, autónomas, sociedades, establecimientos y demás instituciones en las que el municipio tenga participación. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, si van a tomar el dinero del ProTour o de Tierras y Vivienda, o digo, sería bueno que aclaren qué es lo que van a hacer con los fondos públicos, ya que se preocupan tanto. El artículo quinto dice,
continúe, por favor.
El Departamento Ejecutivo podrá solicitar al Consejo Municipal la suspensión total o parcial o parcialmente de la vigencia de la presente, siempre y cuando se haya logrado total o parcialmente los objetivos perseguidos con su declaración o superado estado de emergencia. ¿Cómo se determina el cumplimiento? ¿Con qué indicadores? No está. Quieren sacar, ¿sí?, a la fuerza un proyecto, convertirlo en ordenanza, en norma, un procedimiento de excepción sin ningún tipo de claridad o de transparencia para la ciudadanía. ¿Sí? ¿Cuándo será? ¿Cuándo se habrá logrado total o parcialmente los objetivos? Se han puesto cientos de cosas que vamos a ir desglosando. ¿Cómo van a determinar esto? ¿Con qué indicadores? Artículo sexto. El Departamento Ejecutivo deberá realizar una evaluación de la aplicación de la presente ordenanza, haciendo un monitoreo permanente de todas las acciones y resultados, con el objeto de elevar un informe bimestral. O sea, crean una situación de excepción y van a informar bimestralmente. Pero, a ver, si ustedes van a implementar un sistema de este tipo, el seguimiento debiera ser diario, máximo semanal. Si el Ejecutivo lo va a tener, ¿por qué no se lo da a la sociedad? No digo, no solo al Consejo, no solo al Tribunal de Contralor, a la sociedad. Es realmente todo va beneficiando la discrecionalidad del Ejecutivo. Por eso que ustedes digan que el Ejecutivo se autolimita, realmente, honestamente, no lo quiero calificar, no lo quiero adjetivar, pero voy a decir que es todo lo contrario. Artículo séptimo. A partir de la vigencia de la presente, el Departamento Ejecutivo deberá contener el gasto de la administración pública garantizando la prestación de servicios. Difuso, y lo puede hacer sin una ordenanza. Mejorar el flujo de aportes al municipio por parte de los contribuyentes de otros estamentos del Estado municipal. Difuso, y lo puede hacer sin ordenanza. C. Disponer la renegociación o rescisión de contratos por locación de obras y locación de servicios. Lo puede hacer. Asegurar la prestación de servicios públicos y funciones esenciales del Estado municipal. Acá hay una carta orgánica. Ahora después le voy a hablar de la carta orgánica. Pero restringir la utilización de vehículos oficiales a los usos estrictamente necesarios destinados al servicio de la población. No necesita una ordenanza. Lo debe hacer. Canalizar por medio del Departamento de Suministro la realización de todas las compras de insumos y servicios que sean necesarios en cada área del municipio sin excepción. Es así ahora. Verificar el estado de las concesiones otorgadas, como así también el estricto control de cobro de los cánones establecidos. Tampoco necesita ordenanza. Es rol del Ejecutivo. Generar una eficiente política de recaudación controlando adecuadamente las actividades que generan tasas o derechas que debe perseguir la comuna. Es lo que tiene que hacer. No hace falta una ordenanza. Efectuar una revisión urgente e inmediata de las ordenanzas fiscales y tarifarias en los aspectos vinculados a las necesarias recaudaciones. Para una revisión no necesita ninguna ordenanza. Limitar los gastos de las partidas de publicidad y propaganda, salvo aquellas que tengan por objeto difundir y comunicar los actos de gobierno que involucren interés general y estén enmarcados en el deber constitucional de informar. Y no, pero ¿no saben que la administración de las partidas las hace el Ejecutivo? Las de publicidad y propaganda las hace el Secretario de Gobierno. Pero bueno, digamos, recién está llegado, así que tengamos paciencia y que no debe saber. Bueno, sigo. Pero además, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos, Vamos a ver.
Continúe, concejal,
esta es, esta es, esta es, esta es nuestra carta, esta es nuestra ley superior, esta es nuestra carta magna, ¿sí? Y en todo caso, si este el intendente, si el intendente, si el intendente, si el intendente, si el intendente y el contador Gómez, a pesar de todo, no la conocen, quiero señalar nada más que algunas cuestiones puntuales, no voy a leer todo, no se preocupen, pero sí deberes y atribuciones del Departamento Ejecutivo. Solo unos pocos para ustedes, que ustedes vean que todo esto está... Uno, administrar los bienes que integran el patrimonio municipal. Administrar. No tienen que pedir permiso por ordenanza. Cuatro, dictar...
Continúe, concejal, por favor.
Cuatro.
Silencio, por favor.
Cuatro, dictar resoluciones. Muchas de estas cosas que figuran acá y las que vamos a seguir leyendo, ni siquiera requieren resolución. Muchas de ellas con una nota del secretario de Gobierno. Yo después, si quieren, le puedo contar. Pero... Si no, se puede hacer vía resolución. Siete. Ejercer la superintendencia del personal municipal. Ocho. Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la administración a su cargo. 10. Formular las bases de las licitaciones públicas con acuerdo del Consejo Municipal. Con acuerdo del Consejo. Espero que eso se acuerde. 11. Expedir órdenes de pago y hacer recaudar las rentas. Recaudar las rentas. No tiene que pedir aprobación del Consejo. Celebrar contratos de acuerdo a las autorizaciones pedidas por el Consejo Municipal. 15. Proponer al Consejo Municipal el proyecto de presupuesto municipal, el cálculo de gastos y recursos en forma anual para su sanción. 17. Y escuchen bien. Reglamentar la prestación de los servicios municipales y controlar su eficiencia. Que ustedes que hablan mucho de eficiencia, ahí lo tienen. El K. El K, el 7K.
Continúa.
El 7K me preocupa mucho porque dice disponer en todos los ámbitos la búsqueda de proyectos de innovación y el establecimiento de acciones participativas y colaborativas junto con organizaciones y entidades y la comunidad en general que posibiliten reducir costos y gastos, generar mayores ingresos y mejorar la asignación de los recursos. Ahora,
continúe, concejal, por favor.
Ahora, sí, fíjense que más allá de nuestra perspectiva, que claramente siempre ha sido de colaboración con, digamos, con todos los sectores de la sociedad, una cuestión es la colaboración con los sectores de la sociedad o algún tipo de asesoramiento, y otra cosa es abrir la puerta para cualquier tipo de práctica de tercerización o de reducción del Estado. Nótese que, como siempre, y como es este discurso que también lo estamos escuchando a nivel nacional, por supuesto habla de reducción de costos, no habla de bienestar de la población este artículo, porque es muy claro a la intención. Los artículos 8, 9, 10 y 11. Artículo 8. Se dispone la suspensión de los viáticos de los funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo, a excepción de las autorizadas por resolución del Intendente Municipal. Les cuento que ningún viático sale sin resolución. No, porque yo digo, o sea, escriben. Yo digo esto. Son conocimientos. Quieren dictar una ordenanza de emergencia administrativa y no conocen la administración municipal. Se suspende artículo 9. Se suspende el uso de telefonía celular a cargo del municipio, de todos los funcionarios integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, de las sedes dependientes de los mismos y juntas vecinales. Lo puede hacer, el intendente, sin ninguna, ni siquiera una resolución, pero además, fíjense la falta atroz de claridad de la cuestión económica. Es decir, si ustedes quieren ser austeros, ¿sí? Si quieren mejorar las finanzas, nosotros en ese sentido estamos dispuestos a colaborar, ¿sí? Ahora, ¿ustedes creen que suspendiéndole el celular a un delegado, por ejemplo, al delegado del Cóndor, así van a arreglar los problemas económicos del municipio? Es decir, ¿así van a ser más eficientes? Si ustedes le sacan el celular, ustedes le sacan el celular a un trabajador de un CAT que está en el territorio. ¿Ustedes piensan que van a mejorar la prestación de servicio o van a ahorrar? Se dispone, artículo 10, la desafectación del uso de vehículos oficiales a todos los funcionarios políticos integrantes del Departamento Ejecutivo. Les voy a contar algo. No solamente que no necesitan una ordenanza, sino que, señores, en la gestión que terminamos el 8, excepto el intendente y muy recientemente, ningún funcionario tenía vehículo oficial. Todos usamos nuestros vehículos particulares y nos pagábamos la nafta. Es decir, pero además, no necesita una ordenanza. Artículo 11. Se suspende la utilización de todas las cajas chicas que se encuentren en funcionamiento en las distintas áreas del Departamento Ejecutivo en el momento de la promulgación de la presente ordenanza y a tanto esté en vigencia la misma. No necesita una ordenanza. Es decir, claramente, cuando uno tiene esta profusión, que voy a seguir, esta profusión de artículos, ¿sí? Que en realidad son obviedades, son cuestiones que no hoy el Ejecutivo tiene potestad para hacerlo. Entonces, cuando uno crea tanta profusión, creo que puede tener solo dos intenciones, lo vamos a dejar demostrado. Es decir, y ninguna es buena. O sea, una es degradar.
Silencio, por favor.
Degradar.
Silencio, por favor.
Degradar nuestros instrumentos normativos con el fin específico, por un lado, de hacer una cuestión mediática y demostrar todas las medidas que se han tomado, pero eso se hace con declaraciones políticas, no usando nuestros instrumentos normativos. Y el otro fin, por supuesto, es esconder algunos pocos artículos importantes, que es claramente, por ejemplo, el inciso K que leí, el de tercerización, y claramente el 17 que habla de los derechos de los trabajadores. Claramente. Pero nosotros estamos acá para exponerlo y estaríamos acá dispuestos a inclusive tratarlo y debatirlo extensamente como correspondería. Bueno, hay que hacerlo en este ámbito porque hay que sacarlo rápido a las apuradas. Hay que sacarlo a las apuradas. El artículo 13 dice, se determina como meta mínima alcanzar un aumento en la recaudación para el próximo ejercicio fiscal en un 40% sobre la actual recaudación a escala tarifaria. Es ridículo, no se sanciona la realidad o la gestión o el desempeño. O sea, el Ejecutivo lo tiene que hacer. ¿Desde cuándo poner ese número ahí va a generar realidad? Artículo 14. El Departamento Ejecutivo deberá presentar el presupuesto 2016 conteniendo una reorientación del gasto de manera tal que contemple medidas de austeridad y restricción de lo mismo. Que lo haga. Que no entiendo que lo pongan en una ordenanza. O sea, ¿cuál es el sentido? Es algo declamativo y es obligación del Ejecutivo. Cada cosa que haga el Ejecutivo la pone en una ordenanza. Cada criterio, cada línea política la va a poner una ordenanza. Artículo 15. Se dispone restringir se dispone de restringir al mínimo las erogaciones mensuales por parte del, se dispone de restringir al mínimo las erogaciones mensuales por parte del Departamento Ejecutivo correspondiente a la partida de protocolo. Una vez más. ¿Desde cuándo? Digo, cualquiera que esté en el ejercicio del Ejecutivo, no sé, creo que alguno ha estado, cualquiera, alguno ha estado, les cuento cómo es. Sube a la oficina el secretario de Gobierno, ahora jefe de gabinete, el responsable de protocolo, y habla, y dialoga, y analiza los gastos del presupuesto y ve qué hace y qué no. No se, no necesita una ordenanza. Son cuestiones prácticas mínimas, de mínimo conocimiento de la gestión pública y administrativa. Artículo 16. Se establece un máximo de 30 días hábiles a partir de la promulgación de la presente para que el Departamento Ejecutivo proceda a informar sobre las funciones que cumple cada persona contratada. ¿Sí? Área.
Por favor.
Dice que proceda a informar. ¿A quién informan? No dice acá a quién informan. No sé, ¿a quién informan? ¿El Consejo? ¿A la comunidad? Bueno, luego dice, proceso de brazo de la función complicada, área en que se encuentra afectada, opinión fundada sobre necesidad, tampoco sabemos quién funda la opinión sobre necesidad de la continuidad de la relación laboral y o su reubicación con igual o menor carga horaria, ¿sí? Entonces, esto claramente lo que está generando y está preparando es el escenario para la realización de los despidos, tal como ya lo manifestó el intendente, ya como se manifestó y lo han manifestado.
Silencio, por favor, continúe.
Y ojo, tampoco requiere una ordenanza.
Silencio, por favor.
Tampoco.
Continúe. Continúe.
Ya lo, perdón, silencio, ya lo dijo, ya el intendente en la campaña informó sobre su intención claramente, pero bueno, es preferible que lo diga abiertamente, no con artilugios, que lo diga, que se plame la postura claramente, porque las cosas hay que enfrentarlas y hay que afrontarlas, ¿sí? Y tiene,
continúe,
pero no,
por favor.
Pero silencio, no, pero no, pero no, pero no, pero no, no debe ser hecho, a nuestro entender,
de,
no debe ser hecho.
Continúe, concejal, por favor.
No debe ser hecho.
Yo pido respeto. Compañero,
los padres queremos diálogo, no queremos llegar a esto.
Silencio, por favor, continúe.
El artículo.
Silencio, por favor. Continúe, concejal.
El artículo.
Continúe.
El artículo 17. El artículo 17. El artículo 17. El artículo. El artículo 17. El artículo 17.
Silencio, por favor, continúe.
Dice: se otorga un plazo de 60
silencio,
días
por favor.
Hábiles. A partir. a partir de la a partir de la promulgación de la presente para que el departamento ejecutivo inicie la reestructuración general y sectorial de dependencias pertenecientes a la municipalidad de San Carlos de Bariloche, así como la reubicación del personal.
Silencio, por favor. Dejemos terminar, concejal.
Continúa, retomo la lectura del artículo. Se otorga un plazo de 60 días hábiles para a partir de la promulgación de la presente para que el departamento ejecutivo inicie la reestructuración general y sectorial de dependencias pertenecientes a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, así como la reubicación del personal, traslados, cambio de dependencias o tareas, modificación de horarios y toda otra medida que juzgue conveniente para mejor eficacia y eficiente prestación de los servicios públicos municipales y cumplimiento de las funciones esenciales del Estado municipal. Y afrontar la crisis económica imperante de acuerdo a las prioridades y necesidades en el marco de la presente ordenanza, teniendo en cuenta lo normado en el artículo 26 de la ordenanza 137, Estatuto Municipal, etc. Voy a decir varias cosas sobre este artículo, que es el centro, digamos, de este proyecto, ¿sí? Primero, hay muchas cuestiones aquí para las cuales el Ejecutivo está facultado. Segundo punto, hay desconocimiento, creo que intencional, de la legislación laboral que excede el marco municipal. Porque el municipio, ustedes que están preocupados están por los juicios, ¿sí? Entre paréntesis, el gobierno de Frente para Victoria ha pagado una enorme cantidad de sumas por juicios perdidos en gestiones anteriores, ¿sí? Gestiones anteriores, por ejemplo la de Cascón, ¿sí? Ha pagado una enorme cantidad de sumas por cuestiones de estas características. Entonces, va a haber una avalancha de juicios para el juicio y va a haber un perjuicio enorme. Claro, tal vez no le toque al intendente actual esos juicios, digamos, le tocará al que venga. Pero, además, varias cuestiones. Y hago una mención, a ver, creo que es de público conocimiento que en mi paso por la Secretaría, Subsecretaría de Gestión, Secretaría de Gobierno, he tenido trabajo conjunto, coincidencias, y he tenido diferencias y confrontaciones duras con el SOGEM, ¿sí? A mí nadie me puede, perdónenme que en este caso lo pongo en términos personales, nadie me puede acusar de favoritismo, nadie. Lo que sí, siempre que lo tuvimos en claro, es que hay un marco ideológico de respeto por los derechos de los trabajadores, hay valoración del rol. Hay valoración del rol de los trabajadores en momentos de máxima confrontación. Siempre hemos hablado, he intercambiado con el secretario gremial, lo hemos dicho, ante todo, aún en el marco del mayor conflicto, preservar las condiciones y la situación de los trabajadores. O sea, los trabajadores no pueden quedar nunca en un marco de esas características. Y acá en este caso, se está abriendo la puerta a vulnerar distintos derechos. Entonces, si el Ejecutivo o el oficialismo, ¿sí?, desea realizar modificaciones de fondo, otro más, les recuerdo, esto se llama Estatuto del Trabajador Municipal. Es además, hay también un desconocimiento, de instituciones instituciones del Estado municipal, ¿sí? Sí, el oficialismo está muy preocupado y averiguando y queriendo saber si la comisión de gremiales tiene reglamentos, si está organizada, si está por ley. ¿Y saben lo que he respondido? Señores, la comisión de gremiales existe por uso, costumbres, un ámbito de diálogo en el cual nosotros durante estos 3 años hemos trabajado, hemos discutido, hemos confrontado, pero siempre, siempre poniendo la cara, no escudándonos, en cuestiones, en terceras cosas, no escudándonos en normas, afrontando las cosas, discutiéndolas en un marco de diálogo y de trabajo conjunto. Ahora, les voy a leer, ustedes ponen el artículo 26, ¿sí? El artículo 26, los que tenemos alguna experiencia en el Ejecutivo, lo conocemos bien. Porque dice, los obreros y empleados municipales podrán ser trasladados de dependencia dentro de la municipalidad a condición de que se mantenga su categoría o su equivalente, retribución y condiciones de trabajo. Podrán ser adscritos a organismos nacionales o provinciales siempre que medie consentimiento de la gente. Quiere decir, esto lo digo para que lo sepa, lo conozca la sociedad, que ¿qué ocurre? Cuando yo necesito, por ejemplo, ¿sí?, traer a un director, a una jefatura, porque por su conocimiento, su experiencia lo dio en idea, lo tengo que traer a un área y lo tengo que pasar a un cargo de menor rango, bueno, no es culpa del trabajador. Entonces, ¿qué hago? Aplico lo que se conoce, aplico el 26. Y el 26 implica que no se le toca nada sus funciones. Entonces, tampoco no veo, aparte, acá lo que no veo es, porque no le explican a la gente que dónde está la austeridad, si no van a tocar nada. ¿Dónde está la austeridad acá? Ahora, el artículo 18 y 19 habla del retiro voluntario, ¿sí? Que en realidad es un tema que también sería interesante que ustedes hubiesen aportado, que el intendente, el contador Gómez, que es tan técnico, hubiera aportado una estimación económica. ¿Cómo lo va a sobrellevar el municipio? Ya que la crisis es terminal y no hay nada, ¿no? Es un desastre. ¿De dónde van a sacar el dinero? Eso se llama, la jubilación anticipada se llama dinero, ¿sí? ¿Cómo lo van a pagar? Claramente lo que se ve en el 19, el Departamento Ejecutivo determinará la puesta en vigencia del régimen de retiro voluntario con carácter general o por sectores de la Administración Municipal, fijará plazos para acogimiento, tabla de valores y establecerá la modalidad de pago de la compensación que correspondiere. El Departamento Ejecutivo podrá denegar el retiro voluntario de todos aquellos agentes que considere indispensables por razones de servicio. Nosotros en este caso no nos vamos a pronunciar sobre el retiro. Lo que sí decimos es, no puede ser con discrecionalidad absoluta por parte del Ejecutivo, ¿sí? El artículo 20 dice, el Departamento Ejecutivo agilizará las tramitaciones de todos aquellos agentes que por problemas de salud estén en condiciones de jubilarse, pero digo, lo puede hacer igual ahora, tampoco explica qué, cómo, qué va a hacer, son todas cosas declamativas. El artículo 21, se determina el congelamiento de vacantes para el ingreso de personal a partir de la promulgación de la presente ordenanza. La necesidad de nuevas incorporaciones será autorizada por el señor intendente municipal. O sea, ¿qué es como suele ser todo en esta ordenanza, ¿no? Se fija todo, pero el Ejecutivo igual después va a hacer lo que quiera, ¿sí? Solo en casos imprescindibles para el desenvolvimiento institucional o prestación de servicios a la comunidad. Cuando es imprescindible, ¿quién lo decide? El artículo 22. El Departamento Ejecutivo, sin excederse del régimen horario, podrá disponer turnos matutinos, ¿sí? Turnos matutinos, vespertinos o nocturnos y francos rotativos que aseguren la eficaz prestación de los servicios públicos. No requiere ordenanza y hay dos canales. La ordenanza del estatuto y la comisión de gremiales. De esa manera, dialogando con los trabajadores y con la normativa. Ahora, le voy a decir algo respecto del 22.
Le silencio, por favor.
¡Qué irrespetuoso!
Le voy a decir algo. Le voy a decir algo respecto del artículo 17 y del 22, ¿sí? Además, también les cuento para que lo tengan en cuenta, para que lo tengan en cuenta también el jefe de gabinete. Además del estatuto, hay numerosas resoluciones que han ido, ¿sí? Digamos, mejor, peor, pero que han creado toda una normativa respecto y resolviendo distintas cuestiones acerca del personal, de lo laboral, ¿sí? Cuestiones que muchas veces hay que interpretar en el estatuto, situaciones no contempladas y demás. ¿Qué hemos hecho en ese sentido constantemente? Las propias resoluciones que en muchos casos, digamos, establecen algún criterio, algún concepto, citan un acta de gremiales. Es muy usual eso. En nuestra gestión al menos ha sido así. Las propias resoluciones han tenido algún tipo de dictamen de letrada. A veces han, ¿sí?, favorecido la posición. A veces, aclaro algo también para que no generar, digamos, un cuco. A esas resoluciones y los dictámenes de letrada a veces han favorecido la postura del gremio y a veces no. Y el gremio y los trabajadores han aceptado esa regla de juego. Las han aceptado, ¿sí? Por supuesto que el diálogo a ustedes les podrá parecer que les quita autoridad. Escuché hablar de la autoridad. Hay que ver cuál es el criterio que tienen de autoridad. La autoridad debe ser basada en el conocimiento, en el esfuerzo, en el trabajo, en el respeto y en el diálogo. Ahora, el artículo 23 dice, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a renegociar el precio o canon correspondiente a contratos con terceros y a disminuir dentro de los porcentajes máximos establecidos y autorizados por leyes nacionales, provinciales o ordenanzas municipales el monto de los contratos vigentes, renegociando con los proveedores y contratistas la cantidad y calidad de los servicios objeto de tales contrataciones a fin de lograr el objetivo propuesto por la presente ordenanza. Pero bien, cuidado, porque una ordenanza no genera todo tipo de excepciones, sobre todo cuando hay legislación. Si me perdonan, yo no soy abogado, pero entiendo que hay legislación que tiene que ver, ¿sí?, y que excede el marco municipal. Hay una ordenanza además que rige las contrataciones, la 257 y concordantes, que, digo, tendría que haber un trabajo más profundo. A mí lo que me preocupa en este sentido es claramente cuidando y preservando el patrimonio del municipio, ustedes hablan del patrimonio, que después no terminemos con una catarata y una avalancha de juicios de proveedores y contratistas. Y empleados. Una ordenanza no nos preserva de la legislación provincial y nacional. El artículo 24 se autoriza al Ejecutivo Municipal, en el marco de la presente ordenanza y con el fin de cumplir con el objetivo de recaudar las acreencias que tiene el municipio, a establecer facilidad de pago, las que determinará por vía reglamentaria a través de una resolución de intendencia. Señores, se ha hecho durante los últimos 3 años esto. ¿El repere les suena? No necesitan, ustedes hablan con los trabajadores municipales del área, o hablan con el contador Galinger, o aún con el contador Gómez, y se enteran de que no necesitan poner esto en una ordenanza. Perdón. Artículo 25. Se autoriza al Departamento Ejecutivo. Este artículo me asombró y también me alarmó. Se autoriza. Ah, lo sacaron. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a reestructurar el área de Hacienda con la reasignación de recursos existentes de las demás áreas. Me informa el concejal Choconi que han sacado IO por excepción de las normas generales contenidas en la presente. Lo sacaron, me alegro, porque si no es como que escribo algo que después, digamos, se puede exceptuar de todo lo anterior, para fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Bien, no había visto, perdón, que estaba en el reformulado, sí estaba en la intención original. El artículo 26 dice, dispóngase el inicio de un proceso de verificación de créditos que deberá ser reglamentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual los acreedores deberán presentar los títulos justificativos de sus créditos y la liquidación de sus acreencias, expresados en pesos, al 8 de diciembre de 2015. El Departamento Ejecutivo, a través de la reglamentación, organizará y fijará el plazo para la verificación de créditos y deudas. Los casos en que la deuda reclamada no cuente con el aval del funcionario actuante no serán reconocidos por la municipalidad. El artículo 27 consolida la deuda. Una vez culminado el proceso de verificación de créditos que legitima las acreencias, el Departamento Ejecutivo podrá acordar formas mixtas de cancelación con cada uno de los acreedores en las proporciones y plazos acordes con la disponibilidad presupuestaria. Tampoco requiere ordenanza. O sea, el municipio, no, digamos, es facultad del Ejecutivo realizar este proceso de revisión. Hay una dirección que se llama una dirección que se llama Dirección de Contaduría General. Y esa Dirección de Contaduría General está en condiciones de realizar este proceso sin ningún tipo de ordenanza. Artículo 28. El Departamento Ejecutivo deberá inexcusablemente adoptar adicionalmente todas las medidas necesarias conducentes al logro del equilibrio fiscal, eliminando el déficit operativo preexistente, siendo este un objetivo prioritario del gobierno municipal. Cierran de nuevo con un artículo declamativo que no de ninguna manera establece ninguna pauta. Es decir, el Ejecutivo...
Silencio, por favor, continúe. Deje terminar al concejal.
El Ejecutivo...
Continúe, concejal, por favor.
El Ejecutivo... debe hacer todo esto, y de nuevo les digo que la norma no crea realidad. Yo sé que a veces los abogados tienen esa tendencia a crear, porque escriben algo, eso se vuelve real. Porque digan que el déficit va a desaparecer, no lo va a hacer. Lo que deben es plasmar las medidas que van a tomar concretas, reales, no demagógicas. Explicarlas a la sociedad y a los trabajadores. Pedir la colaboración de los trabajadores. Yo, finalmente debo decir y recalcar, por si no quedó claro, es que no vamos a avalar este proyecto. Las condiciones no es cierto, ustedes fíjense y analicen cuántos municipios, cuántas situaciones en el país han ameritado una emergencia. El gobierno provincial adeuda 2.700 millones de pesos al gobierno nacional, no vi ninguna emergencia. Pero al margen de eso, digo, la situación, por supuesto, no desconocemos que hay un déficit estructural del municipio, debe ser resuelto. Estamos dispuestos a colaborar con ustedes en eso. Necesitamos todos los barilochenses, necesitan los trabajadores, necesitamos todo, que a este intendente, a este gobierno, digamos, sea exitoso en ese sentido, ¿sí? Ahora, es nuestra obligación ser críticos y advertir lo que nosotros vemos y, esencialmente, marcar que no estamos viendo que estén encaminados en el rumbo correcto. El gobierno, la ciudad, no está en una situación de emergencia. Sí fue asumida por la gestión del Frente para Victoria en una condición de emergencia. Sí fue resuelta esa emergencia. Sí hoy ustedes encuentran la posibilidad de asumir en un municipio con los trabajadores, con los sueldos al día, las horas extras al día, cuando llegamos habían 2 años y medio de deuda de horas extras. Equipamiento, ropa, ¿cumplimos todas las deudas? Por supuesto que no, porque fueron décadas. ¿Cumplimos todas las deudas con los sectores postergados? Obviamente que no. Lo que se adeuda en obras en los sectores postergados y en toda la ciudad son miles de millones. Pero, digo, no debemos engañar a la sociedad. Ese proceso debe ser continuado. Por supuesto, el oficialismo con su punto de vista, con su mirada, pero esperamos que hayan políticas de Estado, como lo he hablado mismo en el pasado, cuando he venido a este Consejo, digamos, celebro que ustedes hayan mantenido, sostenido la Dirección de Tecnología o Políticas Tributarias, si bien han bajado de rango. Esperamos que continúen con políticas, que deben ser políticas de Estado. Ahora, eso no puede, digamos, esa perspectiva, es importante que sea explicitado cuál es la mirada ideológica, porque detrás de cada decisión económica hay una perspectiva ideológica y política. Y nuestra perspectiva ideológica y política es que las cuentas deben cerrar con los trabajadores y la sociedad y la gente adentro. Entonces, nosotros vamos a, yo finalmente decir, luego vamos a seguir profundizando en algunas cuestiones más de índole político, ideológico respecto al proyecto. Gracias.
Gracias. Concejal Choconi. Concejal Choconi, ¿tiene la palabra? ¿No la pidió? Concejal González.
Tómate las vacaciones, vieja. En Bacana, vivaste Giles.
Silencio, por favor.
Gracias, señor presidente. Yo quería contextualizar un poco el tema refiriéndome a una nota del Tribunal de Contralor, la nota 305 del 2015, donde habla del endeudamiento, la cuestión financiera y económica de la municipalidad. Punto 1, fondos específicos.
Silencio,
a reintegrar, habla de un neto del rubro al 31 del 10 de 2015 de 54.600.000 pesos de deuda. Punto 2, deuda exigible con proveedores, contratistas, etcétera. Punto 2, deuda exigible con proveedores, contratistas, etcétera, habla de un rubro al 25 del 11 del 2015 de 110.174.000 pesos. Punto 3, descubierto bancario, neto de rubro 25 del 11 del 2015, 12.119.000 pesos. Punto 4, compromisos, neto del rubro 25 al 11 del 2015 de 424.126.000 pesos. Esto conforma...
Silencio, por favor.
Punto 1 al 3, deuda exigible 176.893.000 pesos. Punto 4, compromisos 424.126.000 pesos, lo cual da un total general de más de 600 millones de pesos de endeudamiento que dista...
Silencio, por favor.
Aprende a tomar apuntes, te lo explico.
Con respecto, trazando un paralelismo...
Silencio, por favor.
...paralelismo con la gestión, por ejemplo, de Cajón, que acá se mencionó. La deuda ascendía a 29.942.000 pesos.
Silencio, por favor.
Lo cual, esto nos deja a las claras, en 4 años un endeudamiento de más de 2.500%. Esto dista mucho.
Silencio, por favor.
Esto dista mucho.
Silencio, por favor, respetemos al concejal, por favor. No, respetemos al
mucho.
Silencio, por favor. Silencio, por favor.
Dista mucho. Esto dista mucho de la panacea de las bondades, más allá de las obras faraónicas que mencionó el concejal Natapov, de un endeudamiento. De más.
Silencio, por favor. Silencio,
silencio. Un endeudamiento de la municipalidad que se fue de 2.500%. Nada silencio, más, señor presidente. Muchas gracias.
Silencio. Silencio. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor.
Cacho. Cacho.
Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor.
Escuchen.
A ver.
Pará,
silencio, por favor. No. Silencio, por favor.
Escuchen, muchacho. Escuchen. Cacho.
Silencio, por favor.
Escuchen.
Silencio, por favor.
Acá quedó demostrado. Yo les pido a los concejales que laburen para el pueblo por lo que lo eligieron. Ustedes están como Tarzán. No entienden nada. Pasen el cuarto intermedio, por favor.
Bueno, vamos a continuar con él.
Escuchen. Pasen un cuarto intermedio, asesórense.
Algunos otro concejal va a hacer uso de la palabra. No. Concejal, a ver. Vamos a calmar las cosas, compañero.
Escuchen a los trabajadores.
Compañero.
Después ustedes quieren.
No generamos.
Queremos diálogo.
Concejal Marx tiene la palabra.
Decilo en público. Del SOGEM le pedimos, por favor, queremos tomar la palabra nuevamente. Acá el compañero del bloque ha podido demostrar fehacientemente que este proyecto de ordenanza no tiene fundamentos en lo económico.
Silencio, por favor.
Se ha demostrado también que de los 29 artículos que se están manifestando, hay 23 que podían hacerse de la misma manera sin necesidad de la definición de un proyecto de emergencia económica. Y lo que les queremos pedir, a nosotros hoy nos toca hacer la oposición, lo queremos hacer de la manera más constructiva posible, pero que no nos subestimen, que no subestimen al pueblo y que no subestimen a los trabajadores. Acá. Disculpen, acá se nos está queriendo plantear que hay una autoimposición del Ejecutivo y en realidad lo que se está planteando son poderes excepcionales para el Poder Ejecutivo, como ha quedado demostrado, superpoderes. Y lo que está quedando bien claro, y permítanme los compañeros del SOGEM tomar sus palabras, que la variable de ajuste acá son claramente los trabajadores. Este proyecto
Silencio, por favor, silencio, este, dejen continuar a la concejal.
Este proyecto, como se ha mencionado, deja puertas abiertas, es un proyecto que no aclara, que tiene mucha ambigüedad en lo técnico, y esa ambigüedad en lo técnico va a ser usada desde lo ideológico para llevar cada artículo al lugar donde se quiera llevar. Esto de intervenir en el orden patrimonial. Y acá cabe aclarar algo que proponían recién desde enfrente, que no existe y no se crea ninguna comisión de seguimiento de esto, ¿no? Se presentan estos informes bimestrales, pero no hay un seguimiento que debería ser mixto. Acá hay un elemento que yo quiero agregar a lo que se ha dicho y en función de seguir argumentando que acá la emergencia la van a pagar los trabajadores, y es argumentar el ajuste que recibe los funcionarios políticos que ya se han mencionado y están en el artículo 8, 9 y 10, y estamos hablando de viáticos y estamos hablando de algunos teléfonos, muchos de los cuales no son de funcionarios políticos y cumplen un uso fundamental en el territorio y en la comunicación de los trabajadores, ¿no es cierto?
Sí, compañera.
Sí.
No dilo, vemos, por
acá
favor.
Lo que tenemos es una, en la planta política, una reducción de los viáticos y del uso del vehículo oficial, y en los trabajadores tenemos una situación de incertidumbre total, tenemos la posibilidad de la rescisión y el fin de los trabajadores que están en carácter de contratados y que nosotros conocemos muy bien cuál es esa situación y cuántos trabajadores están en esa situación. Y tenemos el artículo 17, que como ha quedado absolutamente manifestado acá, lo que pone es en un lugar de incertidumbre total, de reubicaciones, de traslados, y no genera, como ha comentado mi compañero de bloque, ningún beneficio económico a las arcas de este municipio. Y no quiero, el artículo 16 es también bastante peligroso, el que habla de la presentación de informes, y tenemos que tener cuidado con estas cosas, con los lugares a donde se pone a los trabajadores que van a ser informados, pero también con el lugar a donde ponemos al trabajador que tiene que ser el que informa, porque acá tampoco queda muy claro quién es, pero puede quedar eso pero puede llegar a quedar eso también en manos de los jefes de área y que tengan esa responsabilidad que a ver, nosotros estamos de acuerdo plenamente con que es función de los jefes y de cada trabajador trabajar donde hay que estar y realizar el trabajo correctamente, que no se malinterprete lo que estamos diciendo. Lo que estamos planteando es que los próximos días los próximos 30 días hábiles de los trabajadores, si esta emergencia se sanciona, van a ser días de demasiada incertidumbre, y eso es vulneración de los derechos laborales. Y no quiero dejar de... Por supuesto que habrá que ver qué se hace con el estatuto. Por supuesto. Bueno, me quiero despedir sobre una última cuestión muy cortita, que tiene que ver con volver a ver el punto 7, en el inciso 7, el punto K, que para nosotros claramente este punto, y como se ha señalado ya, pero me parece que es fundamental volver, acá se está planteando la tercerización y acá hay una discusión ideológica de fondo, y es qué lugar le vamos a dar a las ONG, qué lugar le vamos a dar a las entidades, qué lugar le vamos a dar a las empresas en las definiciones que tome el gobierno. Nosotros somos el Frente para la Victoria, nosotros hemos hecho todo lo que teníamos a nuestro alcance y hemos construido un Estado fuerte, un Estado presente, un Estado con la gente adentro, y nosotros no vamos a avalar una situación en la que lo que se está poniendo en riesgo es ese rol del Estado. Entendemos que... Por supuesto, por eso lo planteaba, desmerecer al trabajador y la posibilidad de plantear una tercerización donde el rol del Estado se redefina en términos de pérdida de poder en manos de otras entidades y organizaciones, como queda aclarado en el punto, que también reviste de una ambigüedad que, como todo el resto, nos da a pensar que cualquier interpretación es posible.
Son marcadas por multinacionales también, hay que decirlo.
Bueno, y para cerrar en esto, creemos que lo que está quedando claro es que esos 23 artículos no tienen mucho que ver con el desconocimiento de cómo se maneja el Ejecutivo y que quizás sea una maniobra distractoria para ocultar estos otros artículos que son fundamentales, que vulneran derechos y que vienen a discutir el rol del Estado y también vienen a generar un empoderamiento del Ejecutivo, que eso se da en detrimento del otro poder, de los otros poderes y en este caso de este poder que tiene este Consejo Deliberante. Muchas gracias.
Bien, voy a pedir la palabra. En ese sentido, quiero decir que a esta herramienta que nosotros estamos tratando hoy, estamos para dar claridad a esto. Esto se complementa con una denuncia penal, porque acá no se trata de que estamos la guerra de vecinos contra vecinos, sino contra una pésima administración de la señora Martini, que acá no fue todavía mencionada, que pasamos, con lo cual creemos que es una herramienta fundamental y como se dijo acá y se trabajó en las reuniones que tuvimos y estuvo el abogado presente, acá no se toca el estatuto. Acá no hay ninguna modificación del estatuto. Está escrito.
El estatuto completo, no el artículo 26.
En ese sentido quiero dejar claridad que por más que acá se quiera hacer una tribuna, acá se quiere hacer.
Aclararon la letra, ponelo como artículo.
Bien. Déjenme, así como escucharon, les pido en el diálogo democrático que escuchen al resto, aunque no les guste. Bien. Lo que quiero plantear que acá se puede hacer tribuna diciendo que se está tocando el estatuto, pero el estatuto no se toca bajo ningún concepto.
¡Si se toca! ¡Mentiroso! ¡Sos un mentiroso! ¿Qué querés, volver a entregar los botines como hiciste hace...
Bueno, también les quiero decir que parte de esa denuncia tiene que ver con esta situación, que en esta ciudad se administró con la plata de la gente, con los fondos específicos. Vamos a hacer la denuncia. Acá todas esas obras mencionadas. Acá se hablaron. Permítanme hablar. Acá se habló de los famosos plazos fijos en los bancos, que nunca se supo dónde estaban los intereses de esa plata. Nunca se la encontró, señoras y señores. Eso es parte de esa denuncia penal. Señores, acá se vino financiando. Entre esas obras, que ninguna de las cuales están terminadas, se fueron financiando la administración de esta sociedad con 14 viviendas por mes que se le están sacando a la gente para pagar la administración de este municipio. Lo sabía. Quiero aclarar, y ustedes lo saben, que este bloque, el bloque que yo pertenecí, nunca aceptó la no rendición de los fondos específicos.
Es el mismo bloque que pegó los botines porque no teníamos para cobrar el aguinaldo. Sin vergüenza.
Con lo cual,
el mismo bloque es.
Yo pido respeto. Además, vamos a hablar poco porque en este marco la verdad que es difícil hablar, porque la verdad que no se podemos expresar. No, no, no. Acá llegamos a esta situación porque la señora Martini y su equipo, de la cual el señor Natapón fue, lo pusimos en conocimiento del tribunal y hay un juicio de responsabilidad en camino. Acá está encaminado el proceso porque recién, y saben ahora de estos números que decía el concejal Natapón, recién ayer se supieron. Estuvieron jugando a las escondidas con los números durante todos esos meses. Y si esto fuera así, no hubiese pasado lo que pasó en Bariloche, porque si no vamos a simplificar la cosa y eso no se pegó. El pueblo votó de una manera para intendente con un 22%, y sin embargo agradeció las gestiones nacionales con un 60%. Concejal Contreras tiene la palabra. Silencio, por favor. Silencio, por favor, vamos a dejar hablar a la concejal.
Hola.
Por favor.
Hola.
¿Y el diálogo dónde está?
Escuchen. Silencio, por favor, dejen hablar a la concejala. Dejen hablar.
Gracias, señor presidente. Quiero. Gracias.
Silencio, gracias. Por favor.
Gracias. Es muy difícil, o sea, se hace difícil poder explicarle a la comunidad lo que se intenta hacer con este proyecto cuando uno quiere hablar y los presentes nos gritan, y cuando los otros hablan.
Silencio, por favor.
Voy a pedir que me dejen.
Silencio, por favor.
Y cuando habla el resto, hacen silencio. Yo voy a pedir, por favor, que me dejen.
Silencio, por favor.
Yo quiero hacer unas cuestiones de forma. Las cuestiones de forma que quiero plantear ahora es que este informe, que obviamente llega hoy porque el gobierno tomó el 9 de diciembre, siendo las 11 del 9 de diciembre de 2015, se procede a hacer un relevamiento de la situación financiera del municipio de San Carlos de Bariloche, interviniendo en este acto no solo personal de ahora de la planta política del intendente Genuso, sino gente de planta del municipio, de empleados. Interviniendo en este caso la doctora Natacha Vázquez, actual asesora letrada, doctora María Emilia Gatas, escribana, doctora Liliana Baroni,
silencio, Ruth, por favor.
Marina Saavedra, directora de Tesorería, Manuel Alejandro Reina, subtesorero, contador Cristian Paredes, director de Contaduría General, Gabriela Soledad Báez, jefa de división, y entre ellos que estaban ahí, firman y redactan este siguiente informe, que es solamente de forma, quiero que se incorpore a los fundamentos, porque nosotros en los fundamentos habíamos incorporado, es muy difícil con este. Quisiera que se modifique, y quiero hacer clara en este sentido. El Ejecutivo Municipal contó con un presupuesto abultado de 1.600. Al final dice, por este concepto de intereses, ahí decía 12 millones, hoy es de 16.135.538,3. Quisiera que eso se cambie en los fundamentos. Como hablábamos de una deuda de los fondos específicos de 54 millones
silencio,
y hoy es,
por favor.
Quiero que se modifique, solicito la modificación, que se ponga 87.119.623 en los fondos específicos, que si me permiten, quiero aclarar una cosa porque hay cuestiones que no quiero dejar pasar, porque si no parece que solamente la gente del Frente para la Victoria es la gente que quiere al pueblo y a los trabajadores. Y estas son las... Hablamos de que el presupuesto tiene que cerrar con la gente adentro. La gente adentro es, son los trabajadores, por supuesto.
Silencio, por favor.
Son los trabajadores. Y además son también. Yo necesito que la comunidad entienda que hoy se pagan los sueldos, se paga todo, y el municipio, como dice el señor Natapov, no está incendiado, según él, es porque se han tomado contra 7 millones de fondos específicos que eran también para la gente. Construcción de viviendas, la construcción del teatro independiente, el plan cabrón, el presidente.
Silencio, por favor.
El presidente de este cuerpo acaba de hacer referencia que no solo esta bonanza va a hacer
silencio, por favor. Silencio, por favor.
Quiero recalcar
dejen.
Que la gente que también está esperando el gasoducto cordillerano, la gente del barrio de las Torres, que también necesita gas, a esa gente también se le sacó la plata para hacer otras cuestiones que por eso lo hacemos. El señor el concejal Natapaz.
Silencio, por favor. Silencio, por favor. Dejen hablar.
Es
democrática, esto es decisión democrática. Silencio, por favor.
Me alegra que el concejal Natapaz haya reconocido que era parte de esta administración, porque por supuesto, ellos cómo van a avalar un proyecto así si son los que dejaron al municipio para la actual en la que hoy estamos. Obviamente,
silencio, por favor.
Él admite su administración y por supuesto lo que ha hecho cuando dice no se habla, se habla así vulgarmente, hablaba, ¿no? De verdad y de manejo. Por supuesto hay un desmanejo, señores. Cuando tenemos 87 millones de pesos que ingresaron de un Estado nacional, que los deja para hacer obras para toda la comunidad. Obras para toda la comunidad, señores. Y esas obras no se van a hacer porque usaron la plata en otra cosa. Entonces,
Porque
quiero, yo ya les dije que quiero hacer cuestiones de forma, y por eso en cuestiones de formas quiero que en los fundamentos también, donde habla de la deuda exigible, que eran 176 millones, hoy la deuda exigible es de 261.839.308 pesos. Que se modifique, por favor, en Secretaría Legislativa.
Silencio, por favor. Dejemos hablar a los trabajadores, si me permiten. Podemos disentir, compañeros, podemos hacer todo, pero por favor, el respeto, sobre todo. Nosotros no. Silencio, por favor.
Gracias. Y hablan de ideología y cuestiones del pueblo. A mí no me van a correr con eso porque soy del pueblo. Vengo de la vuelta. Así que
Silencio.
De cosas que han dejado. Y lo que
silencio, quiero, por favor.
Lo que quiero demostrar en este momento es lo siguiente. En los ejecutados que hacen alarde de tantas cosas el señor Otapov, hay cuestiones como actividades para adultos, tercera edad de discapacidad, había un fondo ínfimo, está bien, 25 mil pesos, cero gastaron los señores. Para publicidad gastaron 923 mil.
Silencio, por favor.
Para cultura, donde existe el, donde debería existir un código municipal, cero los señores. Fuera de artes, cero. Hablan de cultura, yo también soy productor audiovisual, soy de cultura. Artistas plásticos, cero. Biblioteca Sarmiento, cero. Entonces, que no se vengan a decir que no están las cosas que financiar porque
Silencio, por favor.
Exigible.
Silencio, por favor. Silencio, por favor.
Lo último. Yo quiero que entendamos.
Silencio, por favor.
Una deuda. Que además hasta al mismo sindicato se le deben 23.324.000 pesos. Señores, a los trabajadores se le debe. Entonces,
silencio, por favor.
Para cerrar. Si al concejal Otapov le parece que tenemos una deuda exigible de 262.839.308 pesos, ¿eso no es una crisis? Bueno, dígame, ¿cómo es usted? ¿Cómo es la administración? Gracias, señor presidente.
Tiene el concejal. No quería parar.
Hace media hora pedí. Te la pedí así.
Bueno. Tiene la palabra el señor Otapov. Otapov tiene que
Señor presidente. Claramente. Me interesa escucharlo al concejal Martínez Infante, pero claramente han habido muchas alusiones a mi persona. Es muy claro el intento de desviar el foco del proyecto. Y quieren enfrentar. Escucho las declaraciones de la concejal Contreras, suyas propias, y quieren confrontarnos con la...
Subestimando a la gente,
nos quieren confrontar con los trabajadores, quieren hacer confrontar a los directivos del SOGEM con los trabajadores, quieren confrontarnos con la comunidad, y entonces es este discurso, ¿no? Que es el discurso que uno escucha a nivel nacional, ¿no? Es todo diálogo, toda alegría, pero en realidad por abajo, en realidad
eso es mentiroso. Los trabajadores firmaron un informe, eso es mentira. Acabo de hablar con los trabajadores.
¡Ahora está disfrazado! ¡Ahora está la firma! ¡La gente está disfrazada ahora! que llega firmada por el contralor, le vamos a pedir información a la secretaría.
Pero, señor, que señor presidente, si va a dar la palabra.
Yo quiero que el reglamento figure que están mintiendo.
Siga,
no sé la palabra.
Por favor, silencio, por
bueno,
favor.
Lo primero, por favor, lo primero que quiero decir es, como ya que usted dirá cuál es el procedimiento adecuado, pero siendo que usted presenta aquí, entiendo, iniciada la sesión, esta nota, claro. Entonces, y ahí, aquí, se está diciendo, digamos que contiene información falsa, es muy grave y quiero y requiero que por la modalidad apropiada esto se esclarezca ahí, se esclarezca públicamente.
Le pedimos a Gami la
otra parte.
A ver, silencio.
Por otro lado,
resuelto.
Por otro lado. Por otro lado, vamos a decir las cosas por su nombre. Es temprano, pero vamos a decir las cosas por su nombre. Lo que veo, usted, señor presidente, me habla de la denuncia penal en una suerte de amenaza, digamos, a la rebelión de la disidencia. Que lo que uno advierte aquí no es diálogo. Uno acá lo que advierte es la impunidad del poder. Es decir, tienen el Ejecutivo, tienen mayoría automática acá, tienen el Tribunal de Contralor, entonces el mensaje es, bueno, nosotros vamos a hacer lo que queremos y si ustedes se rebelan, ¿sí?, los vamos a perseguir. Porque lo del Tribunal de Contralor, a ver, vamos a decir algo, ya que, digamos, hablaba, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, ¿sí?, que
por
ya
favor, silencio.
Y
luego, silencio, por que, favor, respeto.
Ya que habla de los fondos públicos, yo, no otro, yo he estado, ¿sí?, en el gimnasio Bomberos Voluntarios y he visto al señor intendente, en ese momento no era intendente, repartiendo fondos públicos. Lo he visto, yo no me lo contó nadie. No me lo contó nadie. Entonces, señor presidente, ¿quiere hablar? Vamos a hablar. Estaba el intendente, que en ese momento era un ciudadano, nada más, repartiendo los fondos a toda la sociedad de Río Negro, repartiéndole a la gente que tiene sus necesidades, la gente ahí, apiñada, entregándola los sobres sin ni siquiera chequear quién era la gente, quién eran los beneficiarios, en una degradación de la política que no veíamos hace mucho tiempo, con fondos públicos, perdón. Pero además, vamos a hablar, pero por supuesto hablemos, tendremos que conseguir la información, porque cualquiera de nosotros ha visto en algunos casos, repartiendo esos fondos, hemos visto a gente con conocido prontuario policial frondoso, que lo conocemos todos los barilochenses. Entonces, pero a lo que quiero ir yo es, porque es muy peligroso para la democracia,
silencio,
para
favor,
nuestra democracia. Hablaron del juicio de responsabilidad, señores. Entonces me van a tener que permitir escuchar, hablar sobre el descargo que hemos presentado, que he presentado, que es muy extenso, no lo voy a detallar todo, pero básicamente el juicio de responsabilidad que inicia el Tribunal de Contralor, que es un mamarracho, es una vergüenza jurídica, en donde me llevan a juicio de responsabilidad porque yo supuestamente impedí la clausura de los galpones de la ex 3 de mayo. Primer comentario de aclaración, hay algunos abogados acá, parece. El procedimiento de realización de juicio de responsabilidad es muy claro. Tiene que haber afectación al erario público. Cuénteme cuál es la afectación al erario público. ¿Y qué tiene que ver esto con la emergencia económica? Hacer noción o mencionar el juicio de responsabilidad para ensuciar mi buen nombre en el medio de un debate de este tipo. Sería muy bueno que, a pesar de las disidencias, se mantenga una mínima altura moral en este recinto. Hay una cuestión, yo pediría, yo estoy muy tranquilo en esta sociedad respecto de quién soy, tanto en todos los ámbitos en los que he estado, ¿sí? Muy tranquilo. Lo que sí...
Silencio, por favor.
Lo que sí se... Por ahí una... Silencio, en este sentido, tal vez una ingenuidad, pero lo que me parece, presidente, es que se degradan a ustedes mismos en este sentido. Ahora bien, claro, resulta que cuando hacen investigaciones de ese tipo, que son absurdas, el juicio de responsabilidad, esto hecho por el sumariante con 4 artículos periodísticos, es una cosa que está el descargo completo, se lo puedo entregar a no lo he hecho público todavía, lo voy a entregar a los medios para que vean el descargo, porque es un juicio grotesco. Y no me preocupa. Me molesta porque lo que me molesta es la utilización de un organismo de control con fines políticos. ¿Sí? Nos retrotrae a otros tiempos. Y fíjese, hasta el punto ahora se viene la venganza. Porque tenemos a la ex contadora de 3 de mayo, que se la denunció penalmente por vaciamiento, está en el Tribunal de Contralor. Entonces, claro, ahora cada vez que... ¿Qué es lo que tendría? Digamos, ¿Cuál es la idea? Además de reescribir la historia de Bariloche, de asustar a los vecinos, de avasallar los derechos de los trabajadores, ¿cuál es la idea ahora? Bueno, es que el Frente para la Victoria, ¿sí? Cuando venga acá, y lo que me toca en particular, vengamos calladitos a decir que sí, a completar su mayoría. Señores, hagan 500 juicios. Estoy absolutamente tranquilo respecto de la integridad personal, del intendente, del equipo de gobierno y de la mía. Y le voy a decir algo, porque es importante mencionarlo. Es algo informal, pero es importante mencionarlo. Cuando hay miembros, integrantes, ¿sí?, de su fuerza política, movimiento, no sé cómo se llame, que cierran la puerta y le dicen a uno en los ojos, sabemos que ustedes fueron honestos, que fueron un gobierno íntegro, sabemos que fueron un buen gobierno, ganamos nosotros. Y después salen y hacen declaraciones públicas diciendo lo contrario. La verdad, no lo voy a calificar, pero eso habla de la calidad humana y política que presentan. Pero además, vamos a decir esto. El contador Gómez, además de que vamos a preguntarle al contador Gómez en el primer año que estuvo durante nuestra gestión municipal, a ver qué hizo con los fondos específicos, porque entiendo que utilizó fondos específicos. Hay que revisar si lo rindió. Bueno, tendremos que también denunciarlo penalmente al contador Gómez. Bueno, que es muy bueno, porque fíjense la cuestión ética, ¿no? La cuestión ética es que el contador estaba en Contralor, viene al gobierno, vuelve al Contralor, ya es objetable. Ahora vuelve otro gobierno y es él el que nos intima. Es realmente, institucionalmente, es degradante. Ahora, respecto de los fondos específicos, quiero reiterar algo. Les lo llamo a la reflexión porque si resulta que las reglas de juego van a ser ahora, que entonces la oposición política, la expresión de disidencias, va a implicar la persecución del Tribunal de Contralor, me parece importante que todos lo sepan, digamos, y bueno, que veamos cómo se van a manejar ustedes de aquí en adelante, que ustedes quieren llevar el ámbito de la política al ámbito de la persecución. Ahora, respecto a los fondos específicos, fue este mismo Consejo el que avaló la prórroga, y no es relevante, perdóneme, que usted no la haya avalado, porque la fuerza política que usted integra y hoy está en el poder, sí la avaló, ¿sí? Y esos fondos fueron devueltos, y fueron devueltos sin ajuste. No hizo falta el ajuste como ustedes quieren hacer. Y cuanto a los intereses y las listas de cuentas que usted dice que no sabe dónde están, hace, no recuerdo exactamente, 2 o 3 semanas, la exintendente Martini le entregó en mano, en una charla que no, digamos, que fue reservada, le entregó una carpeta con toda la información y le entregó el listado de las cuentas al intendente Genuso, ¿sí? Al intendente. Bueno, tal vez usted no se lo no se enteró, o él no se lo comunicó, o la concejal Contreras.
Sí, por favor.
Acá hablan mucho ustedes de administrar, acá se trata de gobernar, señores, no es solo administrar. Y yo le pido, le pido a la concejal Contreras, ya que dice que es del Alto, que vaya a ver el CDI de Omega, a ver si es un invento. Que lo vaya a ver.
Silencio, por favor.
Que hable.
Silencio, por favor.
Que hable con los trabajadores.
Silencio, por favor.
Que hable con los trabajadores, porque me ha pasado de enfrentarme a mucha gente, lamentablemente, durante la gestión, por mi rol, pero nunca me encontré con gente que desmienta cosas que están a la vista. Entonces, los pluviales existen, el CDI existe, el asfalto existe, la fuente existe, todo eso existe. El patrimonio existe, por más que repitan
como un loro. Silencio, por favor.
Por más que repitan como un loro.
Silencio, por favor.
Yo digo, la mención esa de datos aislados del listado del ejecutado, que creo que en el caso de cultura, justamente, es algo, darlo fuera de contexto, es totalmente patético, porque también diría, señora, vaya a, o hubiese ido a la sala de prensa, a los barrios, a la llave, si algo ha hecho el gobierno del Frente para Victoria es tener un desarrollo, creo que nunca visto en el ámbito de la ciudad. Puedo hablarlo con la área, con la gente del área de cultura, que claro,
silencio, por favor.
La han desjerarquizado. Entonces, leyendo números, leyendo números aislados.
Continúe, por favor, concejal.
Bueno.
Silencio, por favor.
Y lo que debo decir es un comentario. Espero que
silencio, por favor.
Lo digo con el mayor respeto personal por el concejal González. Pero me refiero, mi reflexión va a ser en términos ideológicos. O sea, yo me preocuparía, como comunidad me preocuparía, si quien tiene que hablar de los números es el PRO, ¿no? Digo, porque...
Silencio, por favor.
Porque denota, ya sabemos cuál es la lectura que tiene de los números. La inversión social es gasto. El CDI es gasto, son todas cosas que hay que recortar, que hay que corregir. El personal es gasto. Le voy a decir algo más. Y esto lo hemos explicado y se lo explicamos también en forma profusa al intendente, a miembros de su gobierno, pero bueno, hay que saber escuchar. Hay que escuchar, no solo oír. Por supuesto que cuando los salarios, ¿sí? Cuando los salarios representan una parte importante de las cuentas municipales, no es ninguna novedad, todo el tiempo lo planteamos y todo el mundo lo sabe. Pero además, cuando el municipio presta servicios...
Silencio, por favor.
El municipio, señores, municipio presta servicios. Entonces, las colonias requieren profesores. Los centros de desarrollo requieren cocinera, requieren docentes, requieren maestras jardineras. Requieren trabajadores. ¿Saben qué? A mucha honra, el Estado municipal está para eso. Ahora, pues bien, inclusive imagínense si va a cumplir este gobierno de intendente con su promesa de un empleado municipal cada 300 metros, digamos. Pero además, es claro, no hay que ser ningún genio para saber que si vos tenés una entidad, una organización como esta, la municipal, que es prestadora de servicios, que sobre todo, digamos, necesita y requiere de la mano de obra para el servicio de la comunidad, y requiere un porcentaje importante del presupuesto. Lo que hay que hacer es hacer crecer la recaudación. Es decir, por supuesto que toda medida, ¿sí?, de austeridad, obviamente respetando los principios de ideología que hemos mencionado, colaboran, pero no cambian y no mueven la aguja. Lo que es relevante es el esfuerzo más difícil, que es que el señor intendente consiga financiamiento, podrá ir a hablar con Macri, pero además,
no, por favor,
además,
eh.
También,
no,
también,
no. Silencio, también, por favor, eh.
También nos preocupa del punto de vista,
respeto, por favor,
también nos preocupa del punto de vista político, nos preocupa cuáles son a partir del financiamiento que el intendente busque en nación y en provincia. También nos preocupa los compromisos o las exigencias que asuma respecto del Estado municipal. Porque si el compromiso, los fondos van a venir, ¿sí?, contra la exigencia del ajuste y el achicamiento del Estado, no lo vamos a avalar. Ahora bien, yo en esta misma sala he estado, señor presidente, en esta misma sala he estado acá. Y sus compañeros de bloque, hemos visto con el contador Galinger, hemos estado aquí viendo las evaluaciones fiscales de provincia, con el famoso tema...
Silencio, por favor.
Hemos estado acá...
Silencio, por favor.
Hemos estado acá...
Silencio, por favor.
He estado yo personalmente acá, en comisión, en reiteradas oportunidades, trabajando muchísimo con los concejales, propios y ajenos, viendo las evaluaciones fiscales de provincia, trajimos simulaciones, vimos y demás. Y yo mismo vi, no me cuenta nadie, cuando ustedes nos ponían el cupo, les mostramos, no es algo teórico, con una simulación en la notebook, les mostramos, che, mirá, estas propiedades, que son propiedades millonarias o multimillonarias, estas propiedades se ven beneficiadas por este recorte. No importa, dijeron. Por supuesto que sí. Por supuesto que lo hicieron. Yo estaba presente. Usted, perdóneme. Yo estaba presente. Entonces, yo estaba presente por el motivo que fuera y impusieron el cupo, ¿sí? Y nosotros lo mencionamos en reiteradas oportunidades. Poner un cupo era una medida mezquina para con el municipio y la ciudadanía, ¿sí? Mezquina, ¿por qué? Porque ustedes ahora tienen que hacer todo este enjuague vergonzoso para poder dar un tarifazo. Es decir, al no haber tenido la altura de avalar políticas de Estado, sabiendo que iba a beneficiar, como lo he mencionado muchas veces en términos informales, hay cosas que estamos haciendo que van a beneficiar a cualquier gobierno, no es a un gobierno. Pero bueno, si la mirada política y para con la ciudadanía es mezquina, bueno, yo siempre espero que esté la posibilidad de la reflexión y de la corrección y del diálogo, pero hasta ahora esta es la conducta que han manifestado. Sí.
Le quiero decir que nosotros no gobernamos desde la baita, señor. ¿Eh? Nosotros con los empresarios de la baita no negociamos, no gobernamos como lo hicieron ustedes. ¿Eh?